buena mitad de semana. Miércoles 21 de octubre del 20. Seguimos transitando la semana número 43 del año. Quedan nueve para terminar. Qué increíble, ¿no? Ya segunda quincena de octubre, ¿no? Un mes de primavera. Y sigue la lluvia en Córdoba. Como en otros tantos lugares del país. Y nosotros aquí presentes, como cada madrugada. Imponiendo nuestra agenda periodística propia. Con el trabajo mancomunado periodístico federal de los y las trabajadoras de la radio pública. Desde todos los rincones del país, de norte a sur, de este a oeste. Resumen de todo lo sucedido en las últimas 24 horas y lo que vendrá. Como solo la radio pública te lo puede ofrecer. A partir de este momento y hasta las 5... El Diario Nacional. Diario Nacional que se emite todos los días de lunes a viernes por la radio pública y la 50 en vivo. Desde Córdoba y desde Buenos Aires. A todo el territorio continental e insular de la República. En la operación técnica, Clary Alba Gómez. En la producción, en Córdoba, siempre hablamos de Córdoba, Pierina Propato. Y Claudio Arellano le dice, bienvenidos, muy buena madrugada de miércoles. Y aquí estamos. Conectados con Buenos Aires como todos los días, como todas las noches, como todas las madrugadas. En Maipú 555 está nuestra querida amiga, compañera, gran coequiper, Sonia Ferrari. Buen día, Sonia, ¿cómo estamos?
Pero ¿cómo te va, Claudio, querido? Bienvenido vos y todo el equipo de Nacional Córdoba. Qué placer saludarlos.
Igualmente, Sonia, ¿cómo andamos acá con lluvia? Una noche... Hay gente que le encanta la lluvia, pero para mí es una noche fea. Ya 2 días de lluvia es demasiado. Pero bueno, bendita la lluvia para distintas regiones de Córdoba, ¿no? Bendita la lluvia, no tanto para la ciudad, pero sí para las regiones donde estuvieron afectadas por el incendio, ¿no? Pues, por lo menos ya se han extinguido los focos, hay guardia de cenizas y sigue lloviendo en casi toda la provincia, ¿no? Así que hemos tenido un día nublado de lluvia. En el momento que uno se acuesta a la tarde estaba bárbaro, ahora en el momento que hay que levantarse no tanto. Y cuando hay que salir y siente que uno está lloviendo no te dan ganas de salir. Pero se sale igual porque uno es responsable y viene aquí con ganas de trabajar. Decimos, somos cultores de la prepotencia al trabajo, ¿sí?
¿Cómo corresponde?
Como decía Roberto Arlt, prepotencia al trabajo. Bueno, ¿cómo andás?
Bien. Nosotros aquí fue raro el asunto, porque te explico, ayer y antes de ayer pensábamos en la playa, en el sol, en cómo íbamos a hacer para transitar estos días bien calurosos. Y hoy estábamos comprando grasa para hacer tortas fritas, porque tenía que
ser claro.
Yo salí de La Plata con 7 grados de térmica, así que imagínate.
No te puedo creer, 7 grados térmicos en La Plata.
Sí.
Ah,
así
mucho
que bueno.
Frío.
Fue algo así muy muy raro lo que pasó, pero...
claro, estás hablando de un día muy fresco, ¿no? Acá tenemos 13 grados 3 por lo menos cuando yo salí de casa. La verdad que sentí un poquitito, pero estaba fresco, no frío, ¿no? Es muy frío 7 grados.
Claro. Sí, descendió bastante la temperatura. Bueno, vos sabés que siempre en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, tenemos algunos graditos menos que en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Absolutamente, absolutamente. Pasa eso siempre cuando vas saliendo del Gran Buenos Aires. Totalmente de acuerdo.
Te acercás al río, te vas para la zona sur y bueno, siempre la temperatura es un poquito más baja.
Tal cual. Y pasa también si vivís al norte. Digo, si vas a Zárate también hace 3 grados menos, ¿no? O 4, ¿no? Siempre que se sale del conurbano se hace mucho menos que en la ciudad de Buenos Aires. Pero mucho frío, ¿no? Sí, te comprendo, ¿no?
Sí, qué raro.
Todo. Bueno, los días de así de lluvia sí se presta para una tarde de tortas fritas y mate, ¿no? Totalmente de acuerdo. Recuerdos de infancia de mi abuela, de mi querida abuela, que era una enorme cocinera, magistral cocinera, y la tipa, esas tardes de lluvia, pero de lluvia muy fuerte, era común que agarrara grasa de cerdo, ¿no? La desplazaba ahí en una gran bandeja y hacía tortas fritas, ¿está? Nosotros decíamos grasa de chancho, ¿no?
Claro.
Grasa de chancho. Y ahí la tipa tenía una mano espectacular y hacía como 3 docenas de tortas fritas, una cosa... Ya era guaso eso, ¿no? Era bastante guaso. Pero daba y ameritaba para esas tardes de lluvia muy fuertes que no te permiten salir de la casa, ¿no?
Mira, Claudio, yo no sé si voy a poder seguir a hablar, porque entre vos hablando de las tortas fritas, Walter Danesi tomando su mate, un mate tremendo, que encima vino por aquí a fogonearse, ¿viste? Con su mate, porque como no convida, obviamente, ¿no? Cada uno tiene el suyo, nosotros con Gastón estamos, él con su tecito, yo con el mío, Mónica con su café, y Walter está con su termo y con su mate, que se le está haciendo agüita a la boca.
Pero claro, ¿qué te parece? Me parece que vas a tener que llevar el equipo, Sonia, en cualquier momento.
Sí, me parece que sí.
Así que tomás tecito, acá nosotros le damos el café, y después yo una segunda parte té. No, ya me trato de llevarme un tecito, porque si sigo tomando café después no duermo, pasa eso, ¿no?
No, seguro, no, hoy estoy con el tecito verde con sabor a mandarina.
Ah, mira qué bien, tecito verde con sabor a mandarina, sí. Es bueno el té verde, es bueno, es muy rico.
Sí.
Es muy rico, no, yo tengo siempre un saquito de limón, me encanta el té con limón.
Ah, mira
entonces,
qué bien.
Como, sí, entonces tipo 4... Clary, muy amable, me busca agua y me trae la tacita con agua y yo le pongo el saquito y de gusto en la última hora el té con limón, ¿no? Así que estamos a café. Ahora, dentro de un rato, café limpio.
No, antes tomaba mucho café en la madrugada, pero te digo que llegaba a casa y le pegaba derecho hasta las 3 de la tarde.
Claro. Y no hay nada peor que dormir 6 horas o 7 de la tarde.
Olvídate.
Sí, te castiga mucho la tarde, durmiendo a la tarde, más si no dormiste en todo el día. Es cierto eso. Bueno, contame cómo está ahora la ciudad de Buenos Aires, el clima, a ver.
Tenemos el cielo despejado, la temperatura es de 12 grados 4 décimas, 58% la humedad, y esperamos una máxima hoy de 17 grados, con cielo parcialmente nublado y algunas lluvias a partir de la tarde.
Perfecto. Bueno, te comento acá en Córdoba, en este momento vamos a actualizar en un rato, pero tenemos 12 grados 8, la humedad a punto de saturación, 97%, viento del cuadrante sudeste a 7 kilómetros por hora, siempre la presión acá en Córdoba es baja, 974 decimal 6, visibilidad reducida por llovizna, 9 milímetros, y el cielo nublado con llovizna. Está lloviznando la ciudad de Córdoba. Cuando yo llegué a la radio había parado un poco. Lo que estima hoy el pronóstico es una mínima de 11, máxima de 18, y para lo que resta de la jornada, lloviznas en la madrugada, lluvias aisladas a la mañana, hacia la tarde mayormente nublado, y nuevamente por la noche vamos a tener lluvias, ¿eh? Ojo, esto es un sin parar, me parece, ¿eh? Bueno, mínima de 11, reitero, máxima de 18, el jueves ya vamos a levantando un poquito el tema de la máxima, mínima de 12, máxima de 22, y ya hacia el fin de semana, con temperaturas veraniegas, no con 40 como el domingo último, ¿no? Pero sí 31 grados el sábado. Vamos a ver qué pasa, vos viste que esto se modifica permanentemente. Bueno, contame quiénes te acompañan, algo ya dijiste igual, pero es bueno resaltar la labor de los compañeros allá en Buenos Aires.
Mónica Lisi nos pone en el aire, por aquí Walter Danesi supervisa en el control central de Nacional Buenos Aires y en la producción y coordinación, como siempre, contamos con Gastón Rabinovich.
Exactamente, bueno, un abrazo grande para todos y ya vamos dando comienzo, no sin antes recordar las dos líneas telefónicas por las cuales los compañeros, las compañeras, amigos y amigas de la radio pública se comunican con Diario Nacional.
0810-222-0870 para dejar mensajes grabados. Desde todos los rincones del país se disponen de 30 segundos y además escritos recibimos en nuestro WhatsApp. 11-65-84-0870, destacando también, Claudio, la labor invalorable de Matías Mayol.
Ah, por supuesto, hay que recordar, muy bien, Sonia, por recordármelo. Naturalmente, gran trabajo de Matías Mayol, que viene haciendo toda esta síntesis desde muy temprano, ¿no? Y que ya nos va avisando que está subido al Drive ya desde horas tempranas de anoche, ¿no? Digo horas tempranas, 9 de la noche, ya está subido todo el material, ¿eh? A
claro.
Un poco antes. Así que le agradecemos mucho a Matías Mayol por la noble tarea excelente que lleva a cabo diariamente para este programa, ¿eh? Así que nuestro agradecimiento eterno para el querido Matías, ¿eh? Bueno, muy bien, Sonia. Bueno, vamos a comenzar con las noticias, si te parece bien, ¿eh?
Me parece genial, los ponemos en marcha.
Bueno, muchísimas gracias, Sonia Ferraris, nuestro puntal ahí en Maipú 550, ese gran edificio que se construyó para radio allá en 1935, 29 de noviembre de 1935. La editorial Jaynes construyó un edificio para radio y así nació Radio El Mundo de Buenos Aires. Hoy el edificio que ocupa Radio Nacional ya desde hace muchísimos años lo ocupaba LR1, Radio El Mundo de Buenos Aires, desde el 29 de noviembre de 1935 hasta el 85-86, que se trasladó al viejo edificio de lo que era Gatti Chávez, en el séptimo piso, en Perón 640. Y después cambió varias direcciones Radio El Mundo, ahora no sé dónde corno está. Han cambiado de tanta dirección y no sé dónde corno. Lo que sí sé que Radio Nacional está en Maipú 555. ¿Está? Eso sí, desde hace muchos años. Y eso nos alegra, ocupar un edificio como ese, un edificio exclusivamente para radio, ¿eh? Exclusivamente hecho para radio. Es un edificio maravilloso el de Maipú 555, ¿eh? Se lo extraña ese edificio, se lo extraña. Hay mucha historia ahí, hay mucha historia. Bueno, vamos comenzando con las novedades de este día, muchas novedades. Bueno, Sonia ya dio cuenta en la síntesis del tema del coronavirus, donde se reportaron 16.337 contagios y 384 muertes en las últimas 24 horas, un tema que vamos a ahondar enseguida nomás. La Corte postergó la definición, otra vez la Corte, hace la vista gorda, no hubo acuerdo, parece ser, entonces ha postergado la definición por los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, entre otros tantos. Después les voy a comentar, porque el presidente de ayer, Alberto Fernández, anteayer, en realidad, recibió a Evo Morales Ayma en la Quinta Residencial de Olivos, en una cena que mantuvo con Evo Morales, acompañado por el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Eduardo Valdés, el querido Eduardo Valdés, y también por el titular de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky, que después voy a dar cuenta de esa reunión, donde el presidente, tras la aplastante victoria del MAS, recibió a nuestro querido Evo Morales Ayma, expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Y sigue, bueno, los últimos datos que tengo sobre un 80% de mesas escrutadas le da al MAS más del 53% de los votos contra el 30% de Carlos Mesa y el 14,8% del Macho Camacho. El Macho Camacho todavía no ha vertido ninguna opinión. No sé, se querrá convencer de que no ganó el MAS. Pero es tan aplastante la victoria, ya 80% de las mesas escrutadas, ¿eh? Le está dando una victoria contundente, seguramente hoy, en el curso del día, quizás por la tarde, conozcamos los resultados definitivos de la votación y el gobierno del presidente electo Luis Arce Catacora y del vicepresidente David Choquehuanca asumiría a mitad de noviembre, ¿eh? De ser así y de no mediar ninguna dificultad, de no mediar ninguna trampita en el camino, asumirían la presidencia de la República, el MAS volvería al poder de esta manera, infringiéndole una dura derrota a la extrema derecha fascista boliviana. Gran triunfo de la izquierda en Bolivia y realmente nos alegra sobremanera, nos alegra muchísimo, felices todos los habitantes de la patria grande por la gran victoria del MAS en Bolivia. Después, otros títulos también destacados, es que va a haber una nueva plataforma online para el control ciudadano de la ejecución de la obra pública. Después te voy a estar comentando también destinos y fechas, cómo será la programación de vuelos regulares de Aerolíneas Argentinas, que comienza mañana a circular, a 22, mañana 22, comienzan los vuelos regulares desde Córdoba a Buenos Aires y desde Buenos Aires hacia otras provincias. Naturalmente, otro de los temas, también vinculado al coronavirus, que la segunda ola en Europa no da tregua, no da tregua en Europa ni en Estados Unidos. Se vino una segunda ola de contagios tremenda en todo el continente europeo y también en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, en un ratito vamos a abordar todos esos temas, pero naturalmente ahora, una de las fechas que se recordó durante la jornada de ayer fueron los 10 años del asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra. Ustedes recordarán que fue asesinado por balas de integrantes de la Unión Ferroviaria cuando Mariano Ferreyra trataba de defender a los trabajadores ferroviarios tercerizados del ferrocarril Roca. A 10 años de su asesinato, el presidente Alberto Fernández recordó hoy la figura del militante Mariano Ferreyra, asesinado hace 10 años por una patota que respondía al dirigente sindical, al líder de la Unión Ferroviaria de entonces, José Pedraza. Vamos a escuchar el audio informativo respectivo a este tema.
El homenaje que el Partido Obrero había realizado a Mariano Ferreyra, el trabajador tercerizado que fue asesinado por matones de la Unión Ferroviaria exactamente hace 10 años. Estaban reclamando la regularización para dejar esa condición de precarizados que tenían en la línea Roca. Alberto Fernández, el presidente de la Nación, hace 6 minutos emitió un tuit mencionando este hecho. Hace 10 años era asesinado Mariano Ferreyra a manos de una patota que respondía a José Pedraza en un crimen político que conmocionó a toda la sociedad. En este mismo posteo, el jefe de Estado envió su abrazo a la distancia en este día a Pablo Ferreyra y a todos sus familiares y amigos.
Exactamente 2:20 de la madrugada, ya vamos actualizando los datos del tiempo aquí en la ciudad de Córdoba. En estos momentos 12 grados 8, no modificó mucho, 12 grados 8, humedad 96%, viento del cuadrante sur, a 5 kilómetros, visibilidad reducida por llovizna a 9.000 metros. El presidente Alberto Fernández hoy recibió al intendente de Tigre, Julio Zamora, mantuvo una reunión en la Quinta de Olivos, y entre los puntos tratados estuvo el de informar sobre la situación sanitaria en el municipio de Tigre. Vamos al audio informativo respectivo.
El presidente Alberto Fernández analizó con el intendente de Tigre la situación del distrito. El jefe de Estado y Julio Zamora evaluaron la situación sanitaria del municipio en el avance de obras y servicios públicos, seguridad y educación. El intendente confirmó que con el mandatario conversaron sobre la baja del número de contagios gracias al esfuerzo conjunto del personal médico, vecinos y el Estado. Y en este sentido, calificó de fundamental el trabajo conjunto entre la Nación, la provincia y el municipio para el desarrollo de la sociedad.
Mucha actividad en la Quinta Presidencial de Olivos porque también Alberto mantuvo una reunión a través de una videoconferencia con intendentes de Chubut. 9 intendentes de esa provincia participaron de una videoconferencia con el presidente Alberto Fernández en un encuentro que también reunió a 170 intendentes de todo el país y en el cual se trataron detalles del programa Municipios de Pie, que tiene por objetivo asistir técnica y financieramente a los gobiernos locales. Vamos a escuchar la palabra del intendente de Alto Río Senguer, Miguel López Gutiérrez, en diálogo con LRA 55, Nacional Alto Río Senguer.
Sí, estuvimos participando de esta nueva modalidad de reuniones, que son las reuniones Zoom. Participamos 9 intendentes, como bien lo decías vos, de la provincia del Chubut, más éramos alrededor de 150 de todo el país, y se oficializó el lanzamiento del programa Municipios de Pie, que es un programa que maneja directamente Guado de Pedro, el ministro del Interior, y que en la cual hay que armar proyectos que tengan un fuerte impacto social en cada una de las comunidades o de las ciudades cuales participan.
La palabra del intendente de Alto Riosenger, Miguel López Gutiérrez, que daba cuenta de la reunión por videoconferencia con el presidente Alberto Fernández. Recordemos que el presidente se reunió con los jefes comunales chubutenses a través de una videoconferencia en un encuentro que también participaron 170 intendentes, decía yo, de todo el país, y en el cual se trataron detalles del programa Municipios de Pie. Bueno, ayer dimos cuenta de la gran nota que realizó la gente de Radio Nacional Córdoba, me refiero a Emanuel Rodríguez, Gonzalo Puig, Celeste Giaqueta, en el programa No Hay Capitán, a Milagro Sal. Ayer dimos cuenta de tres partes de la gran entrevista exclusiva que brindó Milagro Sala a nuestra emisora. Milagro Sala, entre otras cosas, refirió a su prisión a Gerardo Morales, a Néstor Kirchner, también al triunfo del MAS en Bolivia y mucho más. Consideró que aún continúa detenida, a pesar que un juez aseguró que debe ser liberada porque hay una causa en la Corte Suprema que la mantiene en prisión. Vamos a escuchar atentamente lo que decía Milagro Sala en diálogo anteanoche con la Radio Pública de Córdoba.
Sí, mira, la verdad que por ahí uno se puso contenta cuando llegó Alberto, porque pensaba que iba a cambiar la justicia en Argentina y en Jujuy, y lamentablemente esto sigue igual, ¿no? Sí. Porque el día viernes, como acabas de decir, de que se nos dio la libertad a tres compañeras de la causa, la mega causa, y sin embargo todavía seguimos detenidas por la Corte, porque también hay otra causa, la Corte Suprema, y yo no sé, la verdad, que si vamos a recuperar la libertad, si sale lo de la Corte Suprema, ¿no? Porque entiendo de que Gerardo Morales el día viernes a la tarde estaba a los gritos en casa de gobierno, renegando, puteando, perdón la expresión, y diciendo de que traten de buscarme otra causa más a llevarme al juicio para seguir estando detenida. La verdad que acá en Jujuy se hace lo que se le canta a Gerardo Morales con la justicia. Él se cree que es el dueño y patrón de todos los jujeños y que nadie tiene que desobedecer a sus órdenes, ¿no? Y esto, yo tengo la pequeña esperanza de decir que en algún momento tiene que cambiar, pero para que cambie, para que podamos recuperar la libertad, va a depender mucho cómo cambie la justicia en nuestra provincia, ¿no? Y que complica cuando la justicia está pintada en los colores de un partido político, ¿no? Responde a un poder político. Ahí es donde siento de que es cuando se comienza a encarajinar la cosa, porque ya no tiene independencia, sino que depende de un partido político y el juez o fiscal o lo que tengan que estar ante la justicia de Jujuy dependen del partido político. Y Blaquier tiene mucho peso aquí en Jujuy, ¿no? Muchísimo peso, porque es el que por ahí vos tenés que ir a pasear de su yate y ahí se define quién va a ser el futuro gobernador para Jujuy, ¿no? O quién va a ser, o qué clase de negocios van a poder hacer en Jujuy, ¿no?
La palabra de Milagro Sala, ¿no? Que justamente decía días pasados que cuando el gobernador Gerardo Inmorales viaja a Buenos Aires va hecho un gatito y vuelve como un lobo feroz. Eso es lo que dice Milagro, ¿no? Una gran nota a Milagro Sala hecha por el programa No Hay Capitán, que conduce Emanuel Rodríguez, Gonzalo Puig y Celeste Giaqueta, que va por Radio Nacional Córdoba todos los días, de lunes a viernes, de 21 a 23, ¿sí? De 21 a 23, y 2 horas dura el programa. Y Milagro se prestó a una gran entrevista, un abrazo muy grande a la flaca, a Milagro Sala, que siempre está en nuestros corazones y vamos a seguir marchando por ella y vamos a seguir bregando, tanto para ella como para los demás presos políticos, para que puedan conseguir prontamente su libertad. Libertad a todos los presos políticos. Y lo digo también porque el próximo testimonio es el de Amado Vudú, ex vicepresidente de la República, quien dijo que Macri fue el jefe de una organización criminal de persecución política. El vicepresidente de la República, el ex vicepresidente de la República, Amado Vudú, habló sobre distintos aspectos de la realidad política y económica en Llega el Día con Mario Giorgi. El ex funcionario dijo que antes de la epidemia el gobierno de Alberto Fernández ya tenía una tarea titánica por recuperar el sistema productivo y el tema salarial y jubilatorio tras la gestión de Mauricio Macri. Macri fue el jefe de una organización criminal de persecución política, sentenciaba el ex vicepresidente Amado Boudou en diálogo con Mario Giorgi.
Para comenzar el análisis tenemos que empezar con Macri, ¿no? Porque el gobierno de Alberto Fernández, antes de la pandemia, ya tenía una tarea titánica, que era intentar recuperar el sistema productivo y el tema salarial y jubilatorio de la Argentina, que realmente estaba destruido por en solo 4 años, un gobierno que realmente fue muy nocivo para la Argentina y para todas las argentinas y argentinos. Pues fíjate que en solo 4 años no hay ninguna variable que cuando terminó Macri no estuviera peor que cuando él asumió. Podemos hablar de inflación, de endeudamiento, de tarifas, de salarios, de jubilaciones, de inversión, de todo el conjunto de indicadores que se mira, todos los empleó. Y bueno, este es la tarea que le toca al campo nacional y popular, pero en el medio cabe la pandemia.
Claro.
Entonces, el esfuerzo, lamentablemente, se ha tenido que redoblar y el gobierno viene haciendo una tarea muy, me parece, muy importante en intentar ir sosteniendo la situación hasta que termine la pandemia para ahí, sí, realmente poder avanzar en todo lo que tenía planificado y pensado hacer. Ya desde la época del gobierno de Cristina, el lofer, esto que le dicen lofer, que es simplemente parte del sistema judicial operando justo junto con el sistema, con parte del sistema mediático, para perseguir y para que las ideas populares no puedan aplicarse, no es una cuestión solo en Argentina, porque lo hemos visto en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, ni que hablar, en Paraguay, pero acá en Argentina Mauricio Macri lo institucionalizó, armó todo la famosa mesa judicial, junto con Garabal y Patricia Bullrich, para apretar a jueces y fiscales. Muchos lo hacían de buen grado, hay que decirlo, las cosas que les pedía el Poder Ejecutivo, pero en definitiva, más allá de la corrupción estructural macrista, Macri fue el jefe de una organización criminal para perseguir, para escuchar, con los fondos y el aparato del Estado argentino, ¿no?
La palabra del expresidente de la República, Amado Boudou, en diálogo con Mario Giorgi en Llega el Día, donde señalaba que Mauricio Macri fue el jefe de una organización criminal de persecución política. Después, naturalmente, el exfuncionario dijo que antes de la epidemia el gobierno de Alberto ya tenía una tarea titánica por recuperar el sistema productivo y el tema salarial y jubilatorio tras la gestión desastrosa de Mauricio Macri. En el medio cae la pandemia y el esfuerzo lamentablemente se ha tenido que redoblar, expresó Amado Boudou. Bueno, las palabras del ex vicepresidente ayer en Llega el Día, con Mario Giorgi en la última parte del programa de Mario por la radio pública. Así que bueno, por Amado, por Milagro, por Luis de Lía, por todos los presos políticos, bregamos por su libertad. Ojalá que sea pronto, bregamos por la libertad de todos los presos políticos. Y un abrazo enorme también a Amo, a Amo Boudou. Un abrazo enorme a él, a Mónica, a sus bebés. Amo está en su casa cumpliendo con prisión domiciliaria. Por suerte está en su casa con su señora mujer y con sus hijitos y disfrutando de su familia. Cosa que nos alegra muchísimo. -12 grados 8 la temperatura en Córdoba, está nublado con llovizna, no sé si sigue lloviendo, me parece que ha parado ahora. El pronóstico dice nublado con llovizna, sí está reducida la visibilidad a 9.000 metros, la mínima de 11, máxima de 18, para lo que resta del día, llovizna, lluvias aisladas, para la tarde-noche mayormente nublado y luego lluvias aisladas ya al cierre de este miércoles mitad de semana. ¿Cómo está en Buenos Aires las cosas, Sonia?
Tenemos el cielo despejado, 12 grados una décima la temperatura, 60% la humedad y como te decía Claudio hace un ratito, el pronóstico indica una máxima de 17 grados, hoy con lluvias aisladas a partir de la tarde.
Ah, ¿qué tal? Lluvias aisladas, así que ahora está nublado, ¿no? Está encapotado el cielo,
digamos. No, ahora está despejado, supuestamente.
Ah, no me digas,
claro.
Despejado, mirá qué bien.
Sí, bueno. Después se espera que de a poquito se vaya encapotando y ya a partir de la tarde llegarían las lluvias.
Sí, te fuiste con mucho frío, pero con el cielo totalmente despejado.
Absolutamente.
Bueno, has venido bien entonces por la autopista. Bueno,
sí,
me parece bárbaro.
Hermosa.
Viniste tranquilita. Sí, bueno, sí. Contame, Sonia.
Te cuento que tenemos algunos compañeros que están diciendo presente.
Eso.
A través de nuestro WhatsApp. Salvador de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, que está desde temprano prendido a nuestro aire. Envía una foto y dice, no te enojes, amiga. Y esas caritas, ¿viste? Ese por favor pidiendo los emojis con las manitos unidas pidiendo por favor.
Sí.
Claro, porque manda una foto de su mate y un paquete de tortas fritas que evidentemente está disfrutando en este momento.
Hace bien. Nosotros compartimos ese...
Absolutamente. Es más, le puse...
Ese momento, ya.
Yo le respondí que no me enoja, al contrario, que las disfrute el que puede.
compartimos, visualmente ese momento glorioso que está viviendo el compañero.
Total y absolutamente.
Es un momento de gloria.
Vamos a saludar.
Un abrazo grande.
Un abrazo, por supuesto, a nuestro amigo Juan. Sergio Moiragui, como siempre, presente desde Asunción, en Paraguay. Sonia, Claudio, recién me engancho. Feliz miércoles. Estoy súper feliz por la victoria de River. Gracias.
River.
Dice, por si no lo sabían, soy fanático de la banda.
Sí, nos dimos cuenta.
Beso grande para todos. Quiero saludar muy especialmente a Georgina, que nos está escuchando en Viedma,
muy
siempre muy generosa en sus conceptos. Gabriel, dice presente desde Tartagal, provincia de Salta. Buena madrugada, Claudio y Sonia. Muy lindo el programa. Gracias, Gaby. Luis, amigo panadero que nos escucha en Salta, dice, hola señorita Sonia y señor Claudio. Para todo el equipo de Radio Nacional, buen miércoles y felicitaciones. Me encanta la formalidad de nuestro amigo panadero.
Bueno, muchas gracias. Que no le podemos pedir pan dada la distancia, ¿no? Pero bueno, también sueño con ese pan que sale calentito, ¿no?
Qué lindo.
Cuando se hace el pan, qué rico el pan calentito. Recuerdo cuando iba de compras de pibe a buscar pan casero, ¿no? Y recién salidito del horno. Y ya me dirigía a la casa de mi abuela y ya manoteaba en la bolsa alguno de los panes caseros para saborearlo, ¿no?
A mí me remitís a mis tiempos en los que trabajaba en una panadería y llegaba a la mañana.
Mirá vos.
6:30 de la mañana, abrir la puerta y sentir ese calor, ¿no? En pleno invierno. Y ese olorcito al pan recién salido del horno, ¿sabés lo que era, Claudio? Por Dios.
Pero, por Dios,
sigue siendo agüita la boca.
Y con mate, imagino con mate te esperaban, Sonia, ¿no?
Absolutamente.
Totalmente. Pan caliente recién salidito con mate.
Tenía muy buenos compañeros.
Ah, bueno, genial. No hay nada mejor que esos buenos recuerdos.
Sí.
Bueno, a mí me pasaba lo mismo. Mi abuela me mandaba a comprar pan y yo ya volvía que con dos panes menos en una de esas, porque era bastante glotón de pibe, bastante glotón. Y naturalmente mi abuela no se enojaba, pero me miraba con cara como diciendo, ¿qué hiciste, loco? Te viniste comiendo el pan casero, aparte recién salido del horno.
Yo te voy a confesar lo que hacía yo, Claudio, cuando me mandaban a comprar pan. Ahora, ya que estamos en tren de confesiones, me voy distendiendo
claro,
un poquito.
Por favor.
Siempre en el medio kilo de pan, o en el tres cuartos, siempre venían dos o tres, que venían huecos, ¿no?
Claro.
Mirabas a través de ellos y veías de un lado al otro, porque me encantaba meter el dedito y sacar la miga.
Claro.
Entonces dejaba el pan agujereado y siempre traía dos o tres, pues la panadería estaba a una cuadra, así que bueno, en esa cuadra siempre me comía la miga de los dos pancitos.
Llegaba la crosta.
Se pone, claro, algo así.
Bueno. Sí, a mí me pasaba lo mismo. Me mandaba la vieja a comprar un kilo y yo volvía con dos panes menos. Así que bueno. Tremendo eso, tremendo, realmente tremendo.
Hay más compañeros del otro lado, por allí. Buongiorno, carissimi. Buen día, amigos. Manden tortas fritas porque mate tengo. Saludos, el Tano Zócola, mirá, desde Faenza.
Ah, mirá vos, el Tano Zócola.
Héctor desde Córdoba, hola Sonia, equipo de Diario Nacional, Claudio, muchísimas gracias por acompañarme siempre. Horacio desde Bahía Blanca, por aquí, muchísimas gracias por la compañía, qué ganas de comer tortas fritas me dieron. Acá tengo una receta fácil, dice, harina, sal, aceite, leche y levadura, riquísimas, prueben. Bueno, vamos a, yo ya me la anoté. Buenas madrugadas, estoy escuchando a Claudio, a Sonia, llovió por aquí, por Atamisqui, gracias a Dios. Mirá. Después de 7 meses que esperábamos las lluvias, así que bueno, Luis, esas sí que son buenas nuevas. Otro Luis, mira, en este caso, Luis Torres desde Chipoleti, escribe allí en la provincia de Río Negro. Buenas madrugadas, Diario Nacional, qué lindo volver a escucharlos. Les cuento que por acá, en el Alto Valle, el cielo está despejado y el invitado que nunca falta, el viento patagónico, dice presente. Un abrazo y muchos éxitos.
Muchas gracias.
Hola, hola, aquí escuchando con lluviecita, dice Silvina desde Córdoba. Abrazo grande. Alejandro, amigo camionero, nos escucha como siempre, ahora pasando por el Chocón. Que tengan un excelente día. Está Marcelo Vaca escuchándonos en Tartagal, provincia de Salta también. Jorge Villar, nuestro cantor de la zona norte. Buenas noches.
Por favor.
Sonia, Claudio, siempre firme con Diario Nacional. Saludos a toda la barra. Pedro saluda desde Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Tito Muñoz, de San José de la Dormida, allí en el norte de la provincia de Córdoba.
Exactamente.
Germán, de Colonia Libertad, en Corrientes, dice, hola, buenas madrugadas, Sonia, Claudio, aquí presente, como siempre, con mucho viento. Saludos y que Dios los bendiga. Y uno más, por aquí, José Luis Bertulo, nuestro amigo de Virginia, en Estados Unidos.
Ah, mira vos, Bertulo, muy bien.
Dice, agradezco...
El que escuchaba el programa de Rodari, si no me equivoco.
Exactamente.
Eso.
Dice, agradezco sus deseos hacia mi persona la semana pasada. Muchísimas gracias por la compañía. Soy un agradecido por disfrutar de un programa de calidad como el de ustedes. Un abrazo bien fuerte, José Bertulo, entonces, desde la fría Arlington, Virginia.
¡Qué bárbaro! Mirá, Arlington, Santa Cruz de la Sierra, Asunción y toda la República... ¡Ay, olvidaba de Zócola, del Tano!
Exactamente, en Faenza.
En Faenza.
Y todos los rincones, todos los rincones de nuestra patria. Así que esto es maravilloso, conectadísimos.
Pero, ¿qué se parece?
Estamos
diciendo... Somos un programa internacional, te aclaro, Sonia.
Sí, absolutamente. Y bien federal, por sobre todas las
federal.
Cosas.
Internacional y bien federal. Y nacional, naturalmente. En nacional somos nacional, ¿eh? Así que bueno, muy feliz, ¿eh? Por todos estos llamados, por toda la compañía, por tanto mimo... prodigado por la audiencia, por nuestros compañeros, por nuestras compañeras, amigos y amigos. Bueno, momento de música.
Si te parece, mira, hablando de nuestra geografía, él además está escuchando, y yo le prometí que la primera canción, el primer tema del Diario Nacional de hoy, iba a ser en su voz, remite a la provincia de Buenos Aires, es su cifra, lleva ese título, y estamos hablando de Omar Moreno Palacios.
Vamos todavía.
Dicen que soy altanero, dicen que soy altanero, pero no soy fantasioso, sencillo pero vistoso, sin jactancia, con donaire. Libre voy surcando el aire cual golondrina viajera y te llevo a la sidera, provincia de Buenos Aires. Soy bastante refaloso. Soy bastante refaloso para que me rayen el cuero. Soy manso como un cordero, tire pa' quien me desaire. La cabo amarillo chaire, quien crea que no me atrevo, que soy pollo de tu huevo, provincia de Buenos Aires. No ando llorando miserias. No ando llorando miserias ni cobro para cantarlas. Siempre preferí aliviarlas, otros las hacen comerciable. Con un precio incalculable están con la panza llena. No mercachifro tus penas, provincia de Buenos Aires. No hemos nacido culebras. No hemos nacido culebras, los pámpanos son serviles. Conozco ciertos reptiles de alpargatas despreciables. que se arrastran miserables y andan chimangueando el cielo. Eso no son de tu suelo, provincia de Buenos Aires. Yo soy como Jueves Zorro. Yo soy como Jueves Zorro, no me tuerce la mentira. Y soy como asado de tira que no le hace mal a Naides. No quiero nada de balde y lo que es mío lo quiero. Como argentino y surero, provincia de Buenos Aires.
Doctor Javier Farinas, infectólogo.
Buen día, Fernando Piana.
El AMBA, que fue el eje central del brote en Argentina en ese momento, está con números estables e incluso en descenso en muchos de los distritos.
Lunes a viernes, desde las 7.
La gran preocupación es en distritos del interior, donde lamentablemente, hasta el advenimiento de la vacuna, que será una bisagra, se deberán utilizar las medidas restrictivas en las actividades que sabemos son las principales vías de diseminación del virus.
Por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter. @NacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:00 a.m, 44 minutos.
Relatores y Pasión Nacional te acercan. La Copa Libertadores. Última fecha de la fase de grupos. En vivo para todo el país lo escuchás por Nacional. Hoy, desde las 19, Racing Estudiantes de Mérida. Relata Fabián Codevila, comenta Néstor Centra. Mañana, desde las 21, Boca Caracas. Relata Adrián Di Blasi, comenta Alejandro Fabri. Relatores, Pasión Nacional. La pasión del fútbol se vive en la radio pública.
Buenos días desde Patagonia.
Hola, Radio Nacional.
Soy Gustavo de Catarita.
Me habla Hugo Sanz de Tapi Viejo.
Soy María Rosa de Córdoba.
Qué maravilla volver a escuchar Radio Nacional.
Interactúan constantemente con los oyentes.
Queríamos escuchar nuestra Radio Nacional.
Excelente la entrevista.
Escucho la radio todo el día.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Hola.
Nacional, la radio pública.
Alegría, volvamos a darnos cita, misteriosa mascarita de aquel loco carnaval. ¿Dónde estás, cascabelito? Mascarita pispireta, tan bonita y tan coqueta, con tu risa de cristal. Cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga perfumes de sabores. Cascabelito, ríe y no tengas cuidado, que aunque no es
estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. Cascabel, cascabelito, ríe y no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón.
Escuchamos a Ángel Vargas en el Diario Nacional con un tango de José Bor y Juan Andrés Caruso del año 1924, Cascabelito.
Muy bien, música de Buenos Aires en el Diario Nacional. Bueno, ¿tenés algún mensajito más, Sonia? Si no, ya seguimos nosotros desde acá con más información.
Tengo mensajitos, como gustes, Claudio.
Dale, dale, vamos con los mensajitos rápido, dale, Sonia.
Bueno, por aquí vamos a saludar a Román de Inriville, allí en la provincia de Córdoba, que se suma a través de nuestro WhatsApp. Buenas noches para todo, el equipo dice, saludos cordiales. Maxi desde Paraná, buenas noches, Diario Nacional, Sonia, Claudio. Les cuento que aquí está tronando. Yo no tengo tortas fritas, pero sí una pasta frola que me espera para dentro de un rato. Gracias por la compañía de siempre, abrazos para ustedes. Maxi, que la disfrutes y mucho. También tengo un beso grande para Mirta, nuestra uruguaya afincada en Munro, que dice Sonia, Claudio.
Sí.
Equipazos de ambos y amigos del diario. Doy gracias a Dios por todos, increíbles, como siempre, la compañía de ustedes. Un abrazo fuerte y me alegra mucho que haya llovido algo en Córdoba. Y también se está sumando por aquí María Inés desde Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza. Dice,
muy bien.
Buenas madrugadas, los saludo desde aquí. No escribo nunca, pero los escucho siempre. Así que un abrazo bien fuerte también a nuestra amiga mendocina.
Qué genio, Godoy Cruz, qué genio. Un abrazo grande a Godoy Cruz,
Ahí estamos.
Ah, bueno, listo, fenómeno, fenómeno, querida Sonia. Ya vamos a, seguramente ya van a también a grabar sus mensajes los compañeros en un rato. Compañeros y compañeras, agradeciendo naturalmente a todos por la grata compañía de ustedes. Ustedes también son puntales de este Diario Nacional. Bueno, les quiero comentar que esta tarde tenemos auditorio vivo nuevamente a las 19 a través de Nacional 100.1, a través de la página de Facebook de Radio Nacional Córdoba, facebook.com/radionacionalcba.livelive. Vamos a tener a este grupo de música electrónica, es una agrupación de dos jóvenes de música electrónica titulada So Very Nice, así se llama. A ver, escuchemos un poquito. Que no te agarre la locura de bailar afuera, ¿no? Como hicieron el otro día. Sí, no, pero digo, el otro día los descerebrados que bailaron sin distanciamiento y sin barbijo, ¿no? Acá escuchamos acá adentro. Y si vas afuera te pones el barbijo. Bueno, estas son las chicas de So Very Nice. Van a estar con Franca Chiafitela, que las presenta a las 19 en vivo. Podés escuchar la FM 100.1 de Nacional Córdoba, o si no vas a la página de Facebook. Estás en tu computadora, vas a Facebook, a la página de Nacional Córdoba, y te encontrás con So Very Nice. Franca Chiafitela presenta So Very Nice en el auditorio vivo de Radio Nacional Córdoba.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris hacen Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Y ahora focalizamos la información en las declaraciones del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvareza, que se refirió a diversos estudios contra el coronavirus. Desde marzo convocamos a toda la comunidad científica, dijo, y habló de los estudios exitosos para generar anticuerpos monoclonales derivados de una misma célula que se clona muchas veces para producir un tipo específico de anticuerpo. La palabra de Salvareza en diálogo con Radio Nacional Bariloche LRA 30.
Desde que comenzó la pandemia ya por marzo, convocamos a toda la comunidad científica, el gobierno nacional la convocó para que podamos tener herramientas que faciliten después al Ministerio de Salud y al propio gobierno nacional enfrentar cómo este virus afecta a la población, ¿no? Y hoy en día tenemos, yo diría, decenas de desarrollos. Algunos son conocidos como los kits de anticuerpos y los kits de detección de genoma de virus, que ya produjimos alrededor de 1.500.000 determinaciones en el país. Los barbijos que protegen, que fueron realizados por investigadores y empresas de base y alguna pyme nacional. El tema de la aplicación Cuidar, que muchos de los argentinos utilizan, fue desarrollada también por informáticos del CONICET y las cámaras empresariales. O sea que desde lo que es diagnóstico, que son los kits, hasta aplicaciones informáticas, hemos estado contribuyendo a dar mayores capacidades de respuesta. Hay nuevas terapias, como el caso del suero equino de perimune, que vamos a conocer los resultados del ensayo clínico en los próximos días. Tenemos también un resultado de un primer ensayo clínico en la ivermectina con buena disminución de la carga viral. Y ayer, con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, estuvimos en el INTA con investigadoras del CONICET y del INTA, con la doctora Itatí Ibáñez y la doctora Viviana Parreño, anunciando los anticuerpos desarrollados por el laboratorio del INTA habían conseguido muy buena inmovilización del virus, no solo acá en el Instituto Malbrán, que fue probado, sino también en el Politécnico de Virginia en Estados Unidos. Así que una buena noticia. Por supuesto, hay todo un desarrollo para llegar a que esto esté a disposición de la gente, ¿no?
La palabra del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvareza, en diálogo con Nacional Bariloche. También la radio pública dialogó a propósito del triunfo de Evo Morales, o del MAS, en Bolivia. Habló con el editor de la revista Debate Indígena, Damián Andrada. Andrada, en diálogo con LT11 Nacional, Francisco Ramírez de Concepción del Uruguay, dijo en ese momento que había unos 15 puntos de diferencia. La información actualizada, lo decíamos, sobre 80% de mesas escrutadas, el MAS está ganando por más de 23 puntos al candidato de la derecha, Carlos Mesa. Pero vamos a escuchar atentamente lo que decía el editor de la revista Debate Indígena, Damián Andrada, en diálogo con la radio pública de Concepción del Uruguay.
El punto que vos señalás de racismo aquí en Bolivia es un punto central, ¿no? Recordemos que el Estado plurinacional de Bolivia es el que tiene un mayor porcentaje de población indígena, que en los últimos dos censos dio en el anteúltimo un 70% y en el último un 40%, pero bueno, también allí hay temas metodológicos, ¿no?, para repensar. Uh-huh. Pero de América Latina es el que más población indígena tiene. Y recién su primer presidente indígena fue en 2005 con la victoria de Evo Morales. Es decir que en 180 años de historia, ¿no?, tuvo un presidente indígena. El racismo es fundamental entenderlo. Uno, con la llegada del gobierno de Áñez, pudo observar la vuelta del racismo de Estado. Este racismo de Estado también fue decantando de algún modo en la sociedad, y uno tal vez podía encontrar en las redes sociales nuevas expresiones o nuevos comentarios que antes no se veían, no se escuchaban con tanta prioridad, ¿no? Y es un tema que algunos pensamos que tal vez después de 14 años de gobierno indígena se había superado, pero no, todavía sigue enquistado en la sociedad, ¿no? Ese es un primer punto. Y un segundo punto, ¿por qué hubo tantas personas que lo apoyaron, incluso más que el año pasado? Tiene que ver con una pésima gestión del gobierno de Yanine Áñez.
Bueno, la palabra del editor de Debate Indígena, Damián Andrada, en diálogo con Nacional, Francisco Ramírez, de Concepción del Uruguay. Otra visión fue la que dio el gran politólogo, el prestigioso politólogo Atilio Borón, refiriéndose al resonante triunfo del candidato del MAS, el Lucho Arce Catacora, en las elecciones presidenciales de Bolivia. Dijo Atilio, fue una victoria realmente impresionante el diálogo de Atilio Borón con LRA 26 Nacional Resistencia.
Bueno, la verdad que me parece una victoria realmente espectacular, muy por encima de lo que habían anticipado las encuestadoras. Habían dado 44-34, cuatro de las cinco mejores. Había una de ellas que estaba totalmente vendida al gobierno y daba un empate técnico en 37 puntos entre Mesa y Lucho Arce, o sea que bueno, fue una victoria realmente impresionante. Yo creo que finalmente cuando se conozcan los números finales vamos a estar en 52-53, podría hasta llegarse a 54-29-30, vamos a ver un poco, pero bueno, de todas maneras no hay que cantar victoria. Ya estamos viendo como, a pesar de que hay un reconocimiento de Yanina Áñez, de Carlos Mesa, bueno, los principales exponentes del régimen están huyendo. Se dice que Áñez está por presentar la renuncia, ya la presentó Murillo, que es el ministro del Interior, el hombre de línea dura, que había prometido fuego si es que había protestas o disconformidad con el resultado electoral, una especie de bandido así oficial, ha renunciado y se supone que en este momento está huyendo de Bolivia. O sea, lo de siempre, como lo que pasa con estos regímenes infames, ¿no? Cuando comienzan a dar el derrumbe, huyen como ratos.
La palabra del prestigioso analista político, politólogo, cientista político, Atilio Borón, en diálogo con Nacional Resistencia. Ya llegamos a la primera hora de este Diario Nacional. Seguimos con el tema Bolivia en la próxima síntesis informativa.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 3. La Oficina Anticorrupción reorganiza personal y deja de ser querellante en causas penales. Su titular, Félix Crouch, dijo que no son un organismo parajudicial ni parapolicial. Agregó que cuando corresponda, seguirán presentando denuncias ante la justicia vinculadas a hechos de corrupción en la función pública. El gobernador bonaerense afirmó que es central la formación y preparación técnica de los dirigentes. Lo dijo al abrir un ciclo virtual de formación electoral organizado por el Ministerio de Gobierno Provincial. Axel Kicillof destacó la labor que lleva adelante la Escuela de Gobierno, que tiene una tradición muy larga desde hace más de 20 años.
Tránsito.
La ruta 3 entre Bahía Blanca y Puerto Madryn se encuentra habilitada, al igual que hacia Comodoro Rivadavia en Chubut. Camiones, por favor, máximo 80 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Ushuaia el cielo está algo nublado, la temperatura es de 4 grados y la humedad del 86%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura es de 12 grados una décima y la humedad del 60%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Santa Rosa, Salta, Formosa, Resistencia, San Luis, Ushuaia e Islas Malvinas.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos espero.
La radio pública.
Nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
Hermano, tú, radio, da gusto escuchar. Escucharte es hermosísimo, hermosísimo. Las mujeres que están ahí son una maravilla. Y Sonia, bueno, ¿para qué hablar de Sonia? Es otra maravilla. Los que luchan por el bien de los demás ya lo han encontrado.
Hola Ricardo, hola Sonia, ¿cómo le va? Habla Roberto de Tapiales. Mirá, estaba un poco triste porque el lunes cumplí años y mandé un mensaje para ver si ustedes me saludaban, me mandaban un tema. Pero justo Sonia no vino el lunes. Y bueno, me quedé dormido, después no sé cómo pasó la cosa, agarré. Ayer no pude llamar y bueno, lo llamo hoy para...
Buenas madrugadas, Sonia. Te habla el enfermero Gaucho. Mientras vos preparas las tortas fritas, yo voy a cebar unos mates. Así que, metele nomás que vamos a comer tortas fritas del Pilar a La Plata. Que tengan una muy linda madrugada y que sigan felices y los sigo escuchando. Hasta cualquier momento.
Buen día, Claudito. Bueno, la movilización del sábado fue victoriosa. El triunfo del MAS en Bolivia, victorioso. Falta que caiga Donald Trump, que así va a ser, ¿no? Y tenemos el camino allanado por 30 años, ¿eh? Ahora sí, Alberto tiene que hacer lo que tiene que hacer. Claudio de nuevo.
Buen día, Sonia, Claudio. Acá voy a ser de informante. Hace 2 horas y media estoy escuchando ambulancias en la Ruta 7... camino a Neuquén, viento terrible, por eso no puedo ir a chusmear. Muchas gracias por estar. Que Dios los bendiga a Radio Nacional y a todo el equipo. Andrés de Centenario, acá en el Autódromo de Centenario. Gracias y hasta siempre.
Ahí estamos, conectados desde todos los rincones del país a través de nuestra línea nacional, como siempre, 0810-222-0870. El abrazo a nuestro amigo de Neuquén, Andrés, a Claudio de Núñez, al enfermero Gaucho de Pilar. Qué lindo el trabajo en equipo, ¿no? Nosotros por aquí, la pasta, en este caso las tortas fritas, me quedé con la pasta frola, mirá de Maxi, y el mate. Roberto de Tapiales, y fíjate, Omar Moreno Palacios, cómo se acordó de todas las damas que te acompañamos. Se llegaron allí Clarisa, Pierina, Mónica, yo, así que bueno, muchísimas
sí,
gracias.
Sí, sí, nos piropió a todos, Omar. Omar, querido, un beso muy grande, un gran abrazo, Omar. Gracias por estar siempre, qué puntal, Omar, Es uno de los que nos banca todos los días, todas las madrugadas. Al Gaucho de Pilar le voy a comentar que mi familia es parte de Pilar Santa Fe también, ¿sí? Creo que lo dije. Mi madre, mi tía, mi tío nacieron en Pilar Santa Fe, provincia de Santa Fe. Tengo una tía que falleció hace poco, la tía Amanda, Amanda Kuhn, y tengo un primo que vive en Pilar Santa Fe y que tiene una radio, ¿sí? Que es Marcelo Orellano. Así que le digo al Gaucho, lo debe conocer a Marcelo Orellano seguramente. Es mi primo, Gaucho. A ver si el Gaucho contesta. Sí, bueno, toda mi familia, es decir, la parte materna es de Pilar Esperanza. Después mis abuelos nacidos, perdón, en Pilar Santa Fe. Después mis abuelos nacidos en Esperanza, muy cerca de Pilar, ¿sí? Pilar está metido adentro, es decir, vos vas camino a Rafaela, pasás por Humboldt, cuando llegás a Nuevo Recreo, ahí, sobre la Ruta 70, se abre la Provincial 10. La Provincial 10 te lleva a Pilar de Santa Fe, donde en épocas pasadas se construían los principales pianos del país. La fábrica estaba en Pilar, ¿sí? Y la fábrica de raquetas, para Vilas y para Clerc, en aquel momento, que se cerraron cuando vino el menemismo, ¿no? Cuando vino el gobierno de Menem, se cerró la fábrica de pianos y se cerró también la fábrica de raquetas, ¿no? Con las políticas neoliberales aplicadas por Carlos Menem. En aquel momento estoy hablando década del 90. Pero tengo mucha familia en Pilar Santa Fe también, ¿eh? Que es un pueblo muy chiquito, de 3.000, 4.000 habitantes. Así que, Gaucho, conozco Pilar. Y ahí tengo a mi primo Marcelo Orellano, dueño de una radio de Pilar, ¿eh? Así que seguramente el Gaucho lo debe conocer, Sonia.
Muy bien.
Así que vaya mi saludo para toda la gente pilarense, para los pilarenses, ¿no? Hermosa provincia la de Santa Fe. Cara a mis afectos, naturalmente. Yo no nací por una semana en Esperanza, ¿eh? Por una semanita. Y bueno, terminé naciendo en la Clínica Mayo de la localidad bonaerense de Villa Adelina, en la parte de San Isidro, porque Villa Adelina está dividida por la calle Paraná en dos partidos, Vicente López de un lado y del otro San Isidro. Yo nací del lado de San Isidro, ¿sí? Cuando Villa Adelina era una localidad de laburantes, hoy ya es una ciudad donde vive gente muy ostentosa, pero en aquel momento Villa Adelina estaba copada y habitada por laburantes, por muchos laburantes que naturalmente muchos de ellos trabajaban en la ciudad de Buenos Aires y viajaban a través del ferrocarril Belgrano y las líneas de colectivos que te trasladaban hacia la capital federal. Hoy ya es una ciudad de habitantes ostentosos, quiero decir, ha cambiado mucho la fisonomía de Villa Adelina, está desconocida Villa Adelina, está muy poderosa, la veo muy poderosa a mi pueblo, ¿no? Sí, sí, gente de mucha guita ahí, se ha habitado gente de mucha guita ahí en Villa Adelina. Bueno, en fin, 13 y 11. ¿Tenemos algo más, Sonia, querida?
Tenemos para contarles a los que se van sumando al aire de Radio Nacional que este es el Diario Nacional en vivo hasta las 5 de la madrugada. Una recorrida por las últimas 24 horas, la actualidad en las voces de todos los compañeros y colegas de cada una de nuestras emisoras en el país, la agenda de lo que sucederá en las próximas horas y, por supuesto, están todos invitados, están todas invitadas a ser parte a través de un mensaje grabado en el 0810-222-0870 o bien a través de nuestro WhatsApp. Como siempre, estamos en línea. El número para tomar nota es 11-65-84-0870.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Tiempo en Buenos Aires, Sonia? Contame.
Por aquí tenemos el cielo despejado, la temperatura es de 12 grados, una décima, y la humedad del 60%.
Mira vos, estamos casi iguales, es 12-7 acá en Córdoba ahora. Aumentó un poquito en Córdoba, 12-7, humedad de 96%, casi a punto de saturación. La presión 973.8, viento del sudeste a 5 kilómetros por hora, visibilidad reducida por llovizna, dice el pronóstico. El servicio meteorológico, 9.000 metros. Mínima de 11, máxima de 18 para lo que resta de la jornada. Lluvias aisladas, mayormente nublado hacia la tarde y hacia la noche, lloviznas. Después ya va a ir despuntando para arriba las máximas a partir del día jueves. Vamos a seguir teniendo, naturalmente, tiempo primaveral, ¿no? Así que bueno. Bueno, le mando un abrazo muy grande a mi adorada Vicky Penela, ¿eh? Un beso muy grande, Vicky Penela. Beso grande que está ahí apostada también al lado del receptor de la radio pública. Un beso muy grandote. Y otro abrazo a Pancho Cabral. Pancho Cabral, que está vivito y coleando en La Rioja. Así que estoy seguro que Pancho está escuchando la radio pública. Así que le mando un abrazo al ex Juan Caguá y al notable músico riojano, gran autor, compositor, Pancho Cabral. Bien, seguimos, si te parece bien, Sonia, con la información en el Diario Nacional. Naturalmente seguimos con el tema Bolivia. Quiero decir que anteanoche el presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, invitó a una cena al expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y jefe nacional de campaña del Movimiento al Socialismo, Evo Morales Ayma, en la residencia presidencial de Olivos, en la provincia de Buenos Aires. El mandatario argentino expresó su felicitación y alegría por el contundente triunfo del MAS. Morales agradeció el apoyo del Estado y pueblo de Argentina y también agradeció al presidente Alberto Fernández, porque entiende Evo que le salvó la vida, Morales también evocó en la ocasión a Néstor Kirchner por su amistad y respaldo al proceso de cambio en Bolivia y expresó su afecto y gratitud tanto a él como a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Del encuentro participaron el secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina, CTA y diputado nacional Hugo Yasky, y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Argentina, Eduardo Valdés. El primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia agradeció a través de Yasky a todas las organizaciones sindicales y movimientos sociales por su solidaridad con el pueblo boliviano en el camino de la construcción de una patria grande. Hoy decía, lo escuchábamos recién a Borón hace un ratito, ¿no? En diálogo con Nacional Resistencia, que él decía que podrían llegar al 54% a ganar el MAS. Bueno, está en el 53,25, quiero decir, en este momento. El MAS tiene un 53,25%, con la fórmula Luis Arce Catacora, David Choquehuanca, 30% tiene Mesa y 14,85 Luis Macho Camacho en Santa Cruz de la Sierra. Es el, digamos, el bastión de Luis Macho Camacho. Ahí salió primero, pero el MAS salió segundo en Santa Cruz de la Sierra, quiero decir, Así que es contundente la victoria del MAS, ya casi 23 puntos, casi. Le lleva más de 23 puntos al contendiente de la derecha, el historiador Carlos Mesa. A propósito de Bolivia, también la radio pública de Córdoba dialogó con el analista internacional, gran compañero, fue compañero mío en la agencia de noticias Telam, gran amigo, Néstor Gorojovsky. Dijo que el triunfo del MAS fue fundamental para la Argentina. Sobre lo sucedido en Bolivia, Néstor Gorojovsky dijo que la caída de Jeanine Áñez, que viene sucediendo desde agosto y se confirmó el domingo, es fundamental para la Argentina, que aparentemente está aislada a nivel de gobiernos en Sudamérica, pero que sigue muy conectada con los pueblos de la región. ¿Sí? Es fundamental para la Argentina este triunfo. ¿Sí? Es fundamental para la Argentina el triunfo del MAS. Esto decía Néstor Gorojovsky a la Radio Pública de Córdoba.
Bueno, la caída de Áñez, que de alguna manera viene resbalándose desde agosto, es una cuestión fundamental para la Argentina, que aparentemente está aislada, pero que en realidad está aislada a nivel de gobierno. Sin embargo, está muy conectada con las aspiraciones de los pueblos de un buen pedazo de América del Sur. Y por supuesto la de México. Fíjate, tenés el tema boliviano. Dentro de no mucho tiempo va a haber elecciones en el Ecuador, donde el correísmo sigue siendo mayoría absoluta y donde, después de lo que ha sucedido en Bolivia, no va a ser fácil que en Ecuador sigan proscribiendo al correísmo sin que finalmente haya una reacción. En Chile, en Chile tenemos dentro de poco el primer paso de la democratización en serio de ese país después del pinochetismo. Es decir, en Chile la movilización popular está a punto de coagular en un plebiscito para que haya una reforma constitucional. Y según las estadísticas que se están tomando ahora, las distintas encuestas, 7 de cada 10 chilenos quieren la reforma constitucional. ¿Y cómo se va a transmitir, tramitar y derivar la reforma constitucional en secundario frente al hecho del estado de conciencia del pueblo chileno, que de pronto, como suele suceder en la historia, se ha sacado de encima todas las lacras y taras neoliberales que todavía desgraciadamente afectan a ciertos sectores de nuestras clases medias en la Argentina, y va a cambiar la vida de Chile y el Cono Sur?
La palabra del analista internacional Néstor Gorohovsky en diálogo con la radio pública. Ahora la palabra del cónsul de puesto de Bolivia, Francisco Navajas, quien señaló a Nacional Mendoza que el consulado de facto en Mendoza quería evitar las elecciones. Finalmente después pudieron votar los integrantes de la comunidad boliviana en Mendoza. Quiero decir que en todos los puntos donde votaron integrantes de la comunidad boliviana en distintos puntos de la Argentina, en distintas ciudades, fue arrasador el triunfo del MAS, pero arrasador. Tengo entendido que en la zona de La Matanza ganó por el 90% el MAS. En La Matanza. Sí, que hablamos de la quinta, cuando hablamos de La Matanza, hablamos de la quinta provincia, porque tiene 1.5 millones de habitantes, ¿no? Pero bueno, hablamos de comunidad boliviana, que está diseminada, particularmente en la provincia de Buenos Aires, está su fuerte, pero también viven en Mendoza, hay una gran comunidad boliviana acá en Córdoba. Han arrasado el MAS. Quiero decir que ha arrasado en Argentina el MAS, ¿sí? Bueno, acá habló Francisco Navajas, tras el rotundo triunfo del MAS, Navajas, cónsul de puesto por la dictadura boliviana, analizó los meses del gobierno de facto y lo hizo de esta manera, reitero, a Radio Nacional Mendoza.
Tuvimos unas elecciones el día domingo con muchísimas complicaciones, arbitrariedades, intromisión por parte de los funcionarios de facto del consulado. Qué bueno, ni con todos los intentos, ni con el árbitro a su lado, pudieron ganar y se dio una paliza electoral donde se recuperó la democracia en Bolivia. Terrible. El gobierno de facto, como se demostró, entró con una clara intención de borrar con la mano la construcción de un nuevo Estado plurinacional inclusivo, soberano y digno. Los funcionarios de facto que llegaron, como ustedes pueden preguntar a toda la comunidad cuando tengan alguna entrevista, se atrincheraron en su torre, dejando de atender. Ustedes saben que ellos tenían permiso de movilización porque eran, entre comillas, la institución consular, pero dejaron de atender a nuestra comunidad. Son personas que no conocen la diplomacia, no conocen el servicio y la asistencia consular dentro de lo que son los sistemas administrativos que maneja un Estado en cada jurisdicción. Por tanto, su intención era prácticamente hacer desaparecer documentos, evitar que se vote, que se recupere la democracia. Y bueno, estamos acá, estamos felices porque más del 90% de la comunidad boliviana dio su respaldo al retorno a la democracia a Luis Arce Catacora.
Lo dijo, el 90% de la comunidad boliviana le dio el respaldo al MAS en Mendoza. Lo acaba de decir Francisco Navajas, cónsul de puesto por la dictadura boliviana. En diálogo con Nacional Mendoza.
Claudio Orellano. Conduce Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Volvamos a escucharnos.
Decíamos sobre el coronavirus, 384 fallecidos, 16.337 nuevos contagiados en las últimas 24 horas. Desde el comienzo de la pandemia en el país se contabilizan 1.018.999 contagiados y son 27.100 los decesos. Más del millón de contagiados, el 81,41%, es decir, 829.647 personas recibieron el alta. Este martes se registraron en la provincia de Buenos Aires 4.981 casos. En la ciudad de Buenos Aires, 663. En Catamarca, 8. En Chaco, 193. En Chubut, 465. En Córdoba hubo récord de muertos otra vez. 52 fallecimientos en Córdoba y 1.708 contagios en las últimas 24 horas. En Corrientes, 34. Entre Ríos, 402. Jujuy, que se va mesetando, 59. La Pampa, 98. La Rioja, 41. Mendoza, 968. Neuquén, 1.305 en Neuquén hoy. En Río Negro, 303. En Salta, 201. San Juan, 5. San Luis, que también no la está pasando bien en este momento, 266. En Santa Cruz, 158. En Santa Fe, atención con esta cifra, 2.575 casos en Santa Fe. En Santiago del Estero, 104. Tierra del Fuego, 295. Tucumán, 1.421. En tanto, Formosa, menos 4. Y Misiones, menos 2. Registraron números negativos que reclasificaron casos en otra jurisdicción. En lo que concierne a Córdoba, lo decíamos, se registraron 1.708 nuevos contagios y 52 fallecimientos por coronavirus. Hasta el momento se estudiaron 341.975 personas con PCR. El nivel de ocupación de camas críticas para adultos por COVID-19 es del 78.5%. De los casos de contagios, 834 corresponden a Córdoba capital y 866 al interior. Tenemos un acumulado de contagios de 66.268 desde el comienzo de la pandemia y dábamos cuenta de 52 muertes, lo que lleva un total desde el comienzo del aislamiento, nos lleva a un total de 942 decesos por esta causa. Terrible lo de Córdoba también, ¿eh? Terrible. Y eso que ya desde hace días están restringidas muchas actividades, particularmente en la ciudad de Córdoba y otros 5 departamentos, que aglutina en total a 120 localidades. A propósito del coronavirus, habló el ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, y señaló que un sector quería ver las imágenes terribles de otros países. Aseguró el ministro de Salud bonaerense que hace 7 semanas consecutivas que tenemos un descenso significativo en la cantidad de personas con coronavirus. El diálogo con Nacional Buenos Aires.
Sí, hace 7 semanas consecutivas que tenemos descensos. En la zona AMBA, para tener una idea en números de la magnitud del descenso, teníamos un promedio diario hace 7 semanas de 5.300 personas con COVID, de los reportes diarios promedio, y ahora estamos en 2.800, es decir, es un descenso casi del 50%, un poquito menos, pero casi, con lo cual es un descenso significativo que se viene dando en forma constante, veremos cómo continúa, pero es un buen dato, y además también se refleja en la cantidad de demanda de camas de terapia intensiva y en general de camas de internación. En estos momentos nuestro nivel de ocupación de camas promedio en el interior de la provincia, hablando de camas de terapia intensiva, no llega al 44%. Hay un sector político muy, muy anti todo, anti país, que creo que es hoy es minoritario en la Argentina, que lo que pretendían era sacar un rédito político a partir del fracaso, que es lo que querían ver las imágenes terribles que se vieron en otros países. Y realmente están muy molestos con que eso no sucedió, porque además jugaban una ficha, pero a ganador, ¿eh? Y me lo han dicho personalmente hace 4 meses atrás, el conurbano bonaerense no aguanta una epidemia de este tipo por las condiciones económicas, el desastre sanitario que le damos, etcétera, etcétera, etcétera. Estaban convencidos de que iba a ser una catástrofe sanitaria. Y como dijo los otros días el mismísimo ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, se evitó esa catástrofe.
Tal cual, tiene razón Goyán, ¿eh? Que había un sector político muy anti todo, que quería ver imágenes terribles que se vieron en otros países y están molestos los anti todo, los pregoneros del odio están molestos porque eso no sucedió. estaban convencidos que iba a ser una catástrofe sanitaria, pero eso se logró, sí, se logró evitar, decía Daniel Goyán, ministro de Salud bonaerense. Vamos con el testimonio ahora de Pablo Lombardi, director del Hospital Urquiza en Concepción del Uruguay. Nos preocupa el alto grado de contagio. Diagnosticamos 16 casos nuevos en Concepción del Uruguay y nos está pasando que siempre tenemos dos o tres casos sin nexo epidemiológico claro. Vamos a escuchar la palabra de Pablo Lombardi en diálogo con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
La situación nos preocupa, claro. Nos preocupa porque tenemos un número de casos que ha crecido de forma significativa en los últimos días, en las últimas dos semanas, y eso hace que nosotros estemos trabajando no tan cómodo como estábamos hasta hace 15 días atrás. Nos preocupa este crecimiento y nos preocupa si potencialmente esto sigue así, ¿no es cierto? Si se siguen dando cada vez más casos, cada vez más problemas vinculados con la enfermedad, porque eso, no vamos a hacer la excepción a la regla, va a poner una exigencia a todo nuestro sistema sanitario en la región, no solamente en nuestra ciudad, ¿no es cierto?
La palabra del director del Hospital Urquiza, Pablo Lombardi, en diálogo con Nacional Concepción del Uruguay. Ahora habla la coordinadora del Ministerio de Salud de la provincia de San Luis, Rosa Dávila, quien dio un reporte de la situación epidemiológica, digo bien, en la provincia, y afirmó que están en una situación crítica. Hoy hubo 244 casos, decíamos, en la provincia de San Luis. Vamos a escuchar qué decía Dávila en diálogo con LRA29 Nacional San Luis.
Esto es la cantidad de casos que hay en un momento por tantos habitantes. O sea, yo cuento hoy, por ejemplo, tantos casos y ese caso lo llevo a toda la población. Entonces, es una manera de comparar, son casos nuevos que se presentan en un determinado momento, se mide un día, el gobernador habló de las cifras que se presentaron el día domingo, y entonces, bueno, una forma de comparar, de saber cómo estamos, porque a lo mejor uno me parece mucho o poco, pero comparándolo con otros países, realmente hemos podido dimensionar la importancia que tenemos de los casos en San Luis. Podríamos decir que estamos en riesgo, o sea que, bueno, todo va a depender del comportamiento. Yo repito algo que me dijo una epidemióloga muy importante a nivel nacional, me dijo, este virus ama las grandes urbes, porque justamente donde tiene posibilidad de esparcirse, y eso no hay forma de frenarlo si no es con el comportamiento de la gente, así que bueno, será viendo cómo se comporta esto y ante la necesidad, bueno, se tomará una medida de ese tipo.
La palabra de la coordinadora del Ministerio de Salud dando cuenta de la situación complicada que está viviendo la provincia de San Luis al decir que hoy tenemos la peor incidencia mundial en casos por día. Rosa Dávila, en diálogo con Nacional San Luis.
Sombra de som de cor, de mal me quer de bem, de me dizer assim, serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de ver, pé de capim, bico de pena, fio, de ventilho, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama lama tudo é minha irmã. Arrama um salto de uma coro de cor.
12 grados 7 la temperatura en Córdoba, 96 la humedad, el cielo cubierto con llovizna, visibilidad reducida a 9 kilómetros. ¿Cómo estamos en Buenos Aires, Sonia?
Tenemos el cielo despejado, 11 grados la temperatura, 66 el porcentaje de la humedad y esperamos una máxima de 17 grados hoy con lluvias aisladas a partir de la tarde.
Bueno, te voy a convidar con música de un crédito de Córdoba, si te parece bien, ¿eh?
Sí, cómo no.
En este caso vamos a hablar de nuestro querido Enrico Barbisi, que nos ha mandado un adelanto de un concierto por streaming grabado en vivo en el Reducto Río Arriba, en la localidad de Agua de Oro, en Sierras Chicas. Acompañaron a Enrico Barbisi, Juan Belén en guitarra, Román Daña en batería, La grabación de audio correspondió a Mario Breuer, gran sonidista Mario Breuer, que está viviendo en Córdoba, prestigioso sonidista que está viviendo en Córdoba. Vamos a escuchar a Enrico ya, con este tema que se titula Un punto entre dos líneas. Nuestro crédito cordobés, Enrico Barbisi, un punto entre dos líneas de Barbisi, naturalmente. Esto es un primer adelanto de un concierto por streaming. ¡Qué buen sonido, De un concierto por streaming grabado en vivo en Río Arriba, en Agua de Oro, Lo acompañaron Juan Belén en guitarra, Román Dañé en batería, grabación de audio, el gran Mario Breuer, o Mario Breuer, como se lo conoce a Mario, Bueno, vamos a la pausa, si les parece bien, y enseguida volvemos con más Diario Nacional por la radio pública a todo el país.
Yo podría estar encerrado en una cáscara de nuez.
¿Dónde nace tu pensamiento?
100 años de radio.
Concurso Federal de Teatro en Radio. Escenas en sintonía.
¿Quién me obliga a continuar recibiéndote en mi casa?
A que te han venido con un cuento.
Radio y Televisión Argentina, el Instituto Nacional del Teatro y el Ministerio de Cultura de la Nación te invitan a participar del concurso Escenas en sintonía.
Desde cualquier lugar del país podés presentar tu proyecto de teatro en radio.
para que sea evaluado por un jurado de especialistas.
48 ganadores de todo el país.
100.000 pesos de premio para cada uno.
Y en cada radio nacional, en cada rincón del país, el compromiso de grabarlo y pasarlo en una de las emisoras de nuestra radio.
Concurso de teatro en radio.
Informate y participá.
Bases y condiciones en www.radionacional.com.ar y www.inteatro.gov.ar.
Ahora comprendo que tenían razón.
¿Me vas a negar lo que dice esta carta?
Tu tranquilidad me hace bien.
Concurso Nacional de Teatro en la Radio Nacional, la radio pública.
En todo el país.
Nacional.
La radio pública tiene...
La radio pública tiene...
Aire.
Ahora, Nacional.
En todo el país.
3:37.
El proyecto neoliberal que con ayudita de sus amigos lo instaló a Macri en la presidencia sigue vigente sin atenuantes en la ciudad más rica del país.
Llega el día, Mario Giorgi.
Valdrá la pena recordar para ellos y para todos lo que ha venido sucediendo en Buenos Aires en estos últimos meses.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Mientras los contagios van a la cabeza y las calles porteñas se llenan de gente, sin barbijos, sin distancia y sin que nadie se lo impida.
Por Nacional, la radio pública.
Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa? Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa de mi comadre Paulina que vive en la vereda alta? No piense lo que me cobra porque el chino anda con plata. Anda el carro culatero por catar vinos y grapas. Se me ha calentado el pico y hoy ni San Pedro me paga. Yo veo en usted, amigazo, que ganitas no le falta. Allí le iremos pegando
a la cazuela empanadas,
tortitas con chicharrones y aceitunitas ajadas. A los huesitos picantes, al vinito y la pichanga.
Vamos a la otra.
Yo tuve ocasión de ser su pasajero. Mi vida era pequeña y andaba por la plaza desparramando el tiempo de los juegos. Él paraba en la esquina. Ya entonces era abuelo. Una barba canosa, descuidada y aguda lo apuntaba hasta el suelo. Como nube pequeña de cada madrugada, por sus ojos andaba rondando el mismo sueño que juntaba en las noches por llevar las tonadas de algún serenatero.
¡Cochero! ¿Cuánto me cobra hasta la calle larga?
El carro era un destrozo que no sé por qué causa seguía resistiendo. Tal vez por el cariño, tal vez por el recuerdo, tal vez porque quería morirse con el viejo.
¡Cochero! ¿Cuánto me cobra hasta el algarrobal?
Por contraste, el caballo era como la nieve. Lo lleva mi recuerdo trotando el empedrado entre nubes de aliento, allá en las despiadadas mañanas del invierno. Un día, yo tuve ocasión de ser su pasajero. Me subí por las ganas de pisar su pescante, por sentarme en el brillo de su asiento, por esas tiernas ganas que tenemos de niños de ver cómo se mueven las cosas desde adentro. Al volver a la plaza, preguntó mi temor de unas pocas monedas: ¿cuánto salió la vuelta, don Antonio? Y él me contestó: me basta con un beso. Como suele ser siempre, mi infancia y su vejez perdieron con el tiempo. Don Antonio. habrá plazas en el cielo. Aunque hablando de distancias, por volver hasta la vida, ¿cuánto me cobra, cochero?
Usted me lleva cochero, ella vive a 20 cuadras. Usted me lleva cochero, ella vive a 20 cuadras. Tiene un par de ojitos pardos que cuando miran atrapan. Si usted gusta acompañarme, no es muy larga la distancia. Bailaremos unas cuecas y cantaremos tonadas con algunos cogollitos y a dúo si me acompaña. Para Pedro Farias Gómez de Ligotera y Polaina. ¿Qué le parece, cochero?
Palabra cumplimentar.
Baje pronto la capota y hasta que Dios diga basta, con requinto y con guitarra y hasta la pavita echada.
Ahí teníamos al dúo Socavón con una cuequita cuyana de Hilario Cuadros, cochero de plaza. Claudio, la intención, la idea de este diario nacional es justamente reflejar las realidades, no solo a través de la información, sino también a través de la música, ¿no? De los distintos géneros que forman parte de nuestra música de raíz folclórica. Por eso paseábamos justamente por Cuyo, porque a propósito, hace un ratito nos escribía Adriana desde Luján de Cuyo
muy bien, decía,
Claudio, Sonia, Sopapillas, Mate, ustedes, música, así no vamos a dormir. Pongan una cuequita cuyana, porfi, y así estaremos completos. A los que estamos prendidos a esta linda mezcla de emociones, gracias infinitas, ¿eh? Así que nos gusta también mostrar a nuestras provincias, a nuestras regiones geográficas a través de la música. Por eso elegíamos esta emblemática cuequita cuyana de Cuadros por nada más y nada menos que el dúo Socavón.
¿Qué tal, eh? Me encanta el dúo Socavón. Bueno, música de Cuyo para reiniciar esta parte, este tramo de la segunda hora, ¿eh? Que estamos transitando, Sonia. ¿Algún mensaje, Sonia, además de la compañera?
Sí, por aquí lo tenemos a Gustavo en Salta. Saludos, Claudio, Sonia, llevando correo a Cafayate, nos dice Gustavo. Mirá, escuchando Nacional. Así que un abrazo, un placer acompañarte. Oscar nos escribe desde Castelar. Claudio, Sonia, equipo, buena madrugada para ustedes. Ángel, desde Córdoba, buenas noches, infaltables, Claudio y Sonia, siempre firme, con ricas tortillas al rescoldo con dulce de leche. ¡Qué buen comienzo! El olor a pan en la cuadra, la madrugada, las narices, por Dios. Ángel, un abrazo fuerte para vos. También vamos a saludar a Juan Manuel Gareca, que nos escribe de General Enrique Mosconi, en la provincia de Salta, y nos dice: hola, buena trasnoche, Claudio, Sonia, que pasen un excelente miércoles y que Dios los bendiga siempre.
Muchas gracias, amigo, muchas gracias.
Los presentes, entonces, a través de nuestro WhatsApp.
Bueno, macanudo, entonces, Sonia, macanudo. 3:45, contame cómo está Buenos Aires por ahora.
Tenemos 11 grados de temperatura, cielo totalmente despejado, esperamos una máxima de 17 grados hoy con lluvias aisladas a partir de la tarde. Y a propósito de Mendoza, mira, desde allí contamos que el cielo está nublado, la temperatura es de 14 grados, 3 décimas y la humedad del 79%.
Un poquito más que nosotros, que tenemos 12 grados 7 aquí en Córdoba, la humedad a punto de saturación, 96%, el cielo nublado, visibilidad 9.000 metros, mínima de 11, máxima de 18. Lluvias aisladas por la mañana, mayormente nublado por la tarde, lloviznas hacia la noche del miércoles. Bueno, habló el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crouse, donde la Oficina Anticorrupción justamente dejará de ser querellante en causas penales. Vamos a escuchar el audio informativo a este respecto.
La Oficina Anticorrupción deja de ser querellante en causas contra exfuncionarios. El organismo decidió renunciar como querellante a todas las investigaciones por hechos de corrupción que comprometen a exfuncionarias y funcionarios actuales por una decisión política interna y la falta de personal. De acuerdo con la resolución, la tarea de la Oficina Anticorrupción desde su creación se integra con dos facetas claramente diferenciables. Una dirigida a la prevención de los hechos de corrupción y otra a investigar tales hechos.
Muy bien, escuchábamos el audio informativo dando cuenta que la Oficina de Anticorrupción que dirige Félix Crowes se enfocará a partir de ahora en las políticas preventivas de la corrupción. Habló el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, dando cuenta que hay mucha expectativa por el Consejo Económico y Social. El secretario adjunto de la CTA se refirió a la primera reunión justamente de este Consejo, la cual estuvo encabezada por los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y de Trabajo, Claudio Moroni. El diálogo de Daniel Catalano con Nacional Resistencia.
Yo hoy en la mañana participé como CTA de la reunión de articulación entre lo sindical y las empresas y el gobierno.
El Consejo Económico Social.
Sí, lo que vemos es que la articulación existe, está, hay un muy buen diálogo entre las empresas y el gobierno nacional y los sindicatos. Lo que pasa es que tiene que haber como un encuadre donde generar que eso funcione, ¿no? Si no aparece la vacuna del COVID, todo es un poco más lento, porque vos dependés de que la gente pueda trasladarse hasta su lugar de trabajo, dependés de que la gente pueda volver a tener un guita en el bolsillo para poder ser parte de la reactivación económica. O sea, el país está justamente en una parálisis producto de la pandemia que hace que todo sea bastante más lento de lo que el país necesita y de lo que se requiere. En el mientras tanto, bueno, no la doy otra vez, ¿no? El informal vuelve a subir y eso impacta de lleno en todo, porque bueno, volvió a subir la harina, subió la nafta la semana pasada. Así que con ganas de que la cosa se frene un poco, ¿no? que se deje de ahogar al gobierno y que podamos empezar a tener otra impronta en el país. Estaba la industria, la construcción, que son básicamente los pilares para atravesar esto. Obviamente siempre está faltando el campo. Hoy ya estaban las pymes y había pequeños productores. Nos parece realmente necesario que eso empiece a tener muy aceitado, ¿no?, el día a día para poder aliviar. Así que nosotros lo vemos con mucha esperanza, con mucha expectativa y con ganas de que se pueda materializar este desahogo económico que necesita todo el pueblo argentino.
La palabra del Tano Catalano, secretario general de ATE Capital y secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores en diálogo con Nacional Resistencia, donde daba cuenta que hay mucha expectativa por el Consejo Económico y Social. Ahora vamos a hablar sobre la vuelta del transporte de larga distancia. Parece que vuelve a fin de octubre. Dialogó Nacional San Juan con Héctor Maldonado, titular de la UTA de San Juan, quien celebró la disposición del Gobierno Nacional de autorizar el transporte aéreo y el regreso del transporte de media y larga distancia.
La verdad que hay una gran expectativa, una gran esperanza en estos días. El Ministerio de Transporte de la Nación ya sacó el decreto con respecto de que, aparte de las aerolíneas, también volvieran la parte terrestre, es decir, los colectivos de larga distancia. Por supuesto, esto va a demorar un poco más porque hay que hacer una serie de protocolos, que lo principal que va a costar mucho, obviamente, es la negociación del Ministerio de Transporte y de las empresas, en particular de cada provincia, con las provincias que vayan a transitar. Se van a tener que hacer acuerdos a los efectos, obviamente, de poder obtener las autorizaciones para pasar a esas provincias. Todo eso se está llevando a cabo. Obviamente va a demorar unos días más. Se especula que podemos tener ya la alegría y la posibilidad de que los compañeros de larga distancia empiecen a trabajar a partir del primero, lo cual sería, obviamente, más allá de los protocolos y más allá de que va a empezar con una reducción importante, tanto de pasajeros y de las unidades como de servicios, ya que, por supuesto, hay que seguir todos los protocolos que el Ministerio de Transporte ha dado. Pero bueno, lo importante sería que una vez por todas arranque una actividad que lleva mucho más tiempo que el resto. Recordemos que los micro larga distancia dejaron de circular mucho antes del 19 de marzo, porque ya varias provincias cerraron su frontera. Entonces, ojalá que esto ya se dé estos últimos días del mes o principios del mes que viene, Elena, para que los compañeros ya puedan empezar a trabajar y salir de la difícil situación que han atravesado estos 7 meses.
La palabra de Héctor Maldonado, titular de UTA de San Juan, dando cuenta y celebrando el regreso del transporte de larga distancia hacia fines de octubre. A propósito, Aerolíneas Argentinas, hablando ya de vuelos comerciales, anunció su oferta de vuelos para el reinicio progresivo de las operaciones que va a comenzar mañana jueves 22 de octubre, cuando parta de Ezeiza hacia Jujuy el primer vuelo regular programado para ese día. Más tarde le tocará el turno a las partidas hacia Corrientes, Iguazú, Mendoza, San Luis, Ushuaia, mientras que el viernes ya habrá vuelos hacia y desde Córdoba, La Rioja, Salta, Resistencia, Posadas, en el contexto de la COVID-19. Este es el diálogo que mantenía con Nacional Perito Moreno.
La pandemia de cuarentena está ahondando la brecha y lo muestra en justamente con el tema de la tecnología, donde los alumnos de la gestión estatal no tienen, frente a los alumnos de gestión privada, un acceso a la tecnología o a las redes. Y esto en un momento como este, donde la presencialidad ha pasado a ser presencialidad virtual, agiganta el problema de la comunicación con los centros educativos.
Lamentablemente esto termina por visibilizar una realidad que ya se preveía antes del mismo.
Sí, en realidad, a ver, esta brecha no es algo que viene solamente en este momento, ¿no? Es decir, la cuarentena, la pandemia, y con la cuarentena ha ahondado más la brecha. Pero la distancia ya viene de otros momentos. En realidad viene por una sistemática destrucción de la escuela pública.
La pandemia acentuó las diferencias entre la educación pública y privada, lo dijo Gerardo Suárez, asesor en gestión educativa, en diálogo con Nacional Perito Moreno.
Hasta las 5, escuchás Diario Nacional.
Hoy tenemos auditorio en vivo acá en Nacional Córdoba. Franca Chiafitela presentando música electrónica con So Very Nice, la agrupación de jóvenes. So Very Nice, esta tarde a las 19, en vivo Nacional Córdoba 100.1. También podés recurrir al Facebook de Nacional Córdoba, ¿sí? facebook.com/Radio Nacional CBA/live, en vivo. Franca Chiafitela presentando So Very Nice. Las jóvenes de So Very Nice. Auditorio vivo. Nacional Córdoba 100.1. Ya se viene la...
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El Ministerio de Seguridad creó un programa sobre el uso de la fuerza y el empleo de armas de fuego. Busca disminuir las consecuencias letales y lesivas del uso de las mismas por parte de las fuerzas federales de seguridad. Además, se focaliza en la formación profesional y las condiciones de salud y equipamiento del personal. La ANMAT aprobó la realización de respiradores mecánicos de bajo costo. Son específicos para pacientes con coronavirus, desarrollados por la empresa Grupo Invio Sociedad Anónima, la Universidad Nacional de Rafaela y el Centro Tecnológico Rafaela. El dispositivo automatiza el proceso manual de ventilar un paciente intubado con un resucitador y además cuenta con la ventaja de ser de fácil manejo y no requerir de aire comprimido.
Tránsito.
La ruta 23 desde Ingeniero Jacobacci hasta la ruta 3 en el Atlántico, totalmente pavimentada. Recordemos que quedan 80 kilómetros ripio hasta Bariloche y se puede circular a 40 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Salvador de Jujuy el cielo está cubierto con lluvia, la temperatura es de 20 grados 2 décimas y la humedad del 75%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura es de 11 grados y la humedad del 66%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Hermoso poema de nuestro poeta nacional Nicolás Guillén. Nicolás tituló este poema Canción y nosotros lo hemos dado a conocer como De qué callada manera. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su rosal principal. De manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. Cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, es su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo.
Ahí teníamos a la dupla Víctor Manuel, Pablo Milanés y el poema Canción de Nicolás Guillén, hecho la canción de Qué callada manera. Así abrimos una nueva hora en el Diario Nacional, Claudio.
Me encantó esa dupla maravillosa, Víctor Manuel, el esposo de Ana Belén, Víctor Manuel, y el gran Pablo Milanés, Impresionante comienzo de la segunda, de la tercera ya. Tercera hora del Diario Nacional, ya estamos en la parte final, Sonia.
Qué maravilla, ¿eh? Cómo ha volado el tiempo.
Sí, pasa rápido todo, Pasa rápido, y nosotros ya estamos doblando el codo de la semana, Doblando el codo ya de la semana. Bueno, contame si hay algún mensajito o algo.
Sí, tenemos por aquí un beso enorme para Rodolfo, que nos está escuchando en Rosario, provincia de Santa Fe. Dice, cuando se aunan los sonidos con las formas imaginadas, es ahí que nace la magia de la radio. Sin lugar a dudas, Rodolfo, qué linda definición. Beso grande para él. Otro amigo rosarino, Reinaldo, dice, buena trasnoche nacional. Argentina y Bolivia han demostrado que su pueblo ha madurado políticamente, manifestando con firmeza su deseo. Tenemos esperanza en el pueblo chileno, brasilero y ecuatoriano, que también se manifiesten en las urnas con firmeza. Hoy nadie se acuerda del gobierno que no tuvo nunca segundo semestre. Éxitos, Reinaldo de Rosario, entonces. Un abrazo grande, gracias por tu mensaje. También por allí se está sumando Daniel desde Comodoro Rivadavia a través de nuestro WhatsApp. Nos dice, buenas madrugadas, Sonia, Claudio, una noche más junto a ustedes. Gracias por la compañía. Aquí seguimos con frío, ahora por preparar unos mates. Para ustedes un abrazo grande. También se está sumando Hugo desde Mercedes y nuestro incondicional compañero de Lanzarote, Juan Sebastián Domínguez Andreu.
Un abrazo grande a Lanzarote, muy bien. Gracias, muchas gracias por la compañía.
Nuestro WhatsApp, 1165-840870, para los que se van sumando entonces. Nos quedamos en vivo hasta las 5.
Muchas gracias, Sonia. Bueno, decía Sonia, hablaba justamente un compañero del gran triunfo del MAS en Bolivia, y según la cadena Telesur, el MAS obtiene, escucha esto, el 68,94% del voto de los bolivianos en el exterior. El 68,94%. E interesante la cifra, el Tribunal Superior Electoral precisó que en ese apartado fueron contabilizados 162.270 votos válidos, 1.123 blancos y 6.614 nulos. El presidente electo de Bolivia, Luis Arce Catacora, del Movimiento al Socialismo, obtuvo casi el 69% de los votos válidos emitidos en el exterior, informó el Tribunal Supremo Electoral del país sudamericano. Indicó también que en la noche del martes, que concluyó el recuento del voto exterior, el cual contó con una participación de 170.457 electores de los 301.631 que estaban habilitados. De acuerdo con los datos ofrecidos por la institución, fueron contabilizados 162.270 votos válidos, esto es 95,46 de los sufragios emitidos, 1.123 blancos, el 0,6%, 6.614 nulos, el 3,87%, el 3,88%. En total se computaron 1.443 actas, de las cuales ninguna fue anulada. Un total de 112.175 electores bolivianos radicados en el extranjero votaron por Lucho Arce Catacora del MAS, es decir, casi el 69% de los sufragios. 68,94. El candidato presidencial Mesa, de Comunidad Ciudadana, recibió 27.265 votos, 16,76%, y Luis Fernando Macho Camacho, de Creemos, consiguió 19.014 sufragios, el 11,69%. Aplastante la victoria del MAS con el voto de los residentes en el exterior. Exactamente 4:10 de la madrugada. Independiente le sacó mucho jugo a las lluvias, porque hizo lluvia de primavera, es esta, lluvia de verano y lluvia de invierno. Hablo del Bebu Silvetti, ¿no? Me encanta esta cortina, me encanta, me fascina, te da una energía, una polenta, bueno, genial. 4:11, habló el economista Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI. Es radical, Miguel, es un radical díscolo, que naturalmente cuestiona mucho a la conducción actual del radicalismo liderada por el impresentable de Cornejo, ¿no? Del ex intendente de Godoy Cruz y ex gobernador de Mendoza. Bueno, concretamente Miguel Ponce, el economista, explicó las medidas que tomó el ministro de Economía, Martín Guzmán, y dijo que Guzmán quiere mejorar la oferta y achicar la demanda. Vamos a escuchar al díscolo radical Miguel Ponce.
Guzmán tiene una excelente relación con Jorge Villorreva, sale ayer a bancar el primer día difícil. ¿Por qué es un día difícil el de ayer y el de hoy? Porque de alguna manera se han tomado medidas fundamentalmente para el contado con liqui que van en la dirección inversa a la que había tomado el Banco Central hasta ahora. Es decir, se ha bajado de 5 días a 3 días esto que se denomina parking en el contado con liqui. ¿Qué es esto? El contado con liqui es una transacción entre privados. Yo tengo bonos en pesos y obviamente los quiero vender para obtener dólares. De esa manera, quien hubiese efectuado compras en el contado, en el mercado local, anteriormente en el oficial, etc., tenía 5 días para esperar que liquidar eso. Por lo tanto, uno vendía a futuro. En el medio podía variar ese valor de los papeles. Por lo tanto, reducirlo a 3 reduce esa incertidumbre. Hay quien dice que esto está hecho a la medida de 2 grandes fondos, fundamentalmente el PIMCO y también el BlackRock, que tienen bonos de la deuda, ¿no es cierto?, que están queriendo pasar, queriendo dejar peso para pasar a dólar, y algunos dicen irse, ¿no es cierto? Bueno, pero esto lo que hace Guzmán es tratar de mejorar la oferta, por un lado, y por otro lado, achicar la presión de la demanda. ¿Cómo mejora la oferta? Haciendo un acuerdo con las grandes aceiteras para que liquiden, algo que hasta ahora no venía ocurriendo, ¿no es cierto?, con más agilidad el tema de la cosecha. Muchos miran esto, por eso digo el día de hoy es clave, porque vamos a ver si las expectativas que tiene el mercado se ven reflejadas en el achicamiento de la brecha. Si no se achica la brecha, estamos en condiciones de impacto sobre la economía real sumamente difíciles.
La palabra del economista Miguel Ponce, diciendo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, quiere mejorar la oferta y achicar la demanda en diálogo con Nacional, La Rioja, LRA 28. Sigue habiendo represión en Jujuy, y hubo un violento desalojo de una comunidad originaria, justamente Juana Mamani, integrante de la comunidad Tushkapacha de Palpalá, comentó dramáticamente el desalojo y la detención de 4 personas, entre ellas la delegada de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de Jujuy. Contaba Mamani que en la madrugada, a las 3 más o menos aproximadamente, vinieron a desalojarlos. Hasta le robaron la bandera huipala, una barbaridad. Excesivo lo que está pasando en Jujuy, violenta represión, y esto es lo que comentaba Mamani a Nacional La Quiaca, LRA 16.
Ya desde anoche, diríamos, porque vivimos acá en el predio, nosotros el territorio comunitario en conflicto, vivimos como aproximadamente 100 familias, pero el territorio que está en conflicto, que quiere desalojar ese terra, que ya nos desalojó, terrateniente de la inmobiliaria Sucre, son 2 hectáreas aproximadamente, y bueno, de ahí ya continuaría con el resto de las familias. A primera hora anoche, aproximadamente a las 3 de la mañana, nos robaron la bandera huipala, nos sacaron todos los carteles que dice Tushkapacha, y bueno, como nosotros tenemos la otra vivienda más al medio, nos quedamos ahí por la seguridad, ¿viste? Porque anoche no pudimos dormir toda la noche. Y lamentablemente esta mañana, primera hora, la policía nos rodeó todo el territorio comunitario. atemorizándonos, y llegaban y más y más, y nosotros con las mujeres embarazadas, los niños que tenemos acá, tenemos las vacas que se puede observar, están comiendo con el pastaje. Y bueno, llegó un fiscal que está muy alejado, no quiere dar la cara, con el jefe de la policía, y le dijimos que esperara un poco, que ya va a llegar la abogada. Y no, no llegó. La abogada se demoró y ellos empezaron a hacer tiros y a empujarnos.
Ahí, Juana Mamani, desgarrador relato, contando la violenta represión ejercida por el gobierno de Gerardo Morales. Porque gobierna el emperador Gerardo Morales en Jujuy. Y sigue ejerciendo represión en distintos puntos de la provincia. En este caso, el desesperado relato de Juana Mamani en diálogo con Nacional La Quiaca. Nos vamos ahora al sur del país, donde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Río Negro cuestionó el desalojo de la comunidad Gallardo Calfú en el Foyel, ordenada por el juez de revisión Marcelo Álvarez Melinger. La APDH cuestiona ese desalojo y hablamos con Mesa Nacional de la APDH, el representante de esa Mesa Nacional, Raúl Pritula. El diálogo que mantuvo, la charla que mantuvo con LRA 57, Nacional Bolsón.
Me han convocado de la comunidad Gallardo Calfú porque estaba cerrado el paso. La servidumbre de paso es una vía pública que de ninguna manera puede ser interrumpida, así como el Estado muchas veces interpreta que el corte de una ruta es un hecho inconstitucional. También es inconstitucional que desde una fuerza de seguridad, sea nacional o provincial, es decir, la participación del Estado en el corte de un camino público, ya es una cuestión que se torna incompatible de comprender e incompatible de poder interpretarlo, porque viola todos los derechos.
4:18 de la madrugada en la ciudad de Córdoba, en la República Argentina, en toda la República Argentina. Ahora tenemos, sí, en la ciudad de Córdoba, 12 grados 6 la actual temperatura, 96% la humedad, la visibilidad sigue reducida a 9 kilómetros, mínima de 11, máxima de 18. Escuchábamos justamente a Raúl Pritula de la Mesa Nacional de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, donde cuestionaba el desalojo de la comunidad de Gallardo Calfú, allí en la zona del Bolsón. Nos vamos ahora a Neuquén, donde el CONA de la comunidad Curruinca, Ariel Epulef, dio cuenta de la normalización de servicios de algunos parajes de la comunidad mapuche, charlando con Nacional San Martín de los Andes.
Uno de los problemas que hacen al problema general, ¿no?, que la potabilización del agua y que la gente tenga permanentemente agua en su casa, ¿no? Por otro lado, hay otro actor, que es el EPA, que también ellos conducen algunas redes desde Neuquén, y es muy difícil poder contactarse con ellos por cualquier problemática. Ahora, con el organismo de control, con Carlos Saraniti, bueno, estamos intentando encontrar una solución que sea a largo plazo, ojalá poder salir de eso, porque lo hemos venido planteando desde hace muchos años y no hemos tenido eco en algunas gestiones de gobiernos anteriores, entonces siempre volvemos a estar en la misma situación, ¿no? En realidad, el que tiene la facultad de controlar que llegue el agua en buen estado es el organismo de control en toda la jurisdicción municipal, y en este caso de Pailamenuco es el mismo escenario. Por eso es que, como responsable de esa situación, son los que, entiendo, tienen la mayor responsabilidad de intentar ordenar esto de una buena vez, ¿no? Siempre desde la comunidad, desde hace muchos años que venimos planteando esta situación, intentando encontrarle alguna salida, y inclusive en esto también la gente de la cooperativa muchas veces ha aportado con alguna propuesta como para poder salir de la situación que nos toca de enfrentamiento permanente, ¿no? Porque quedamos, tanto la comunidad como la cooperativa, expuesto en conflicto por la falta de agua, ¿no?
La palabra del CONA de la comunidad Curruinca, Ariel Lepulef, en diálogo con Nacional San Martín de los Andes, dando cuenta de la normalización de servicios de algunos parajes de la comunidad mapuche.
Estás escuchando Diario Nacional. con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Bueno, a propósito, hubo un incendio ahí en el límite, digamos, entre Ojo de Agua y la provincia de Córdoba. Ojo de Agua es la primera localidad. Cuando vos viajás a Santiago del Estero por la Ruta 9 Norte, que dejás Villa María de Río Seco, la primera localidad que te encontrás en Santiago es Ojo de Agua, ¿sí? Bueno, ahí hubo un incendio entre Ojo de Agua y parte del territorio cordobés. El incendio en el norte de Córdoba naturalmente avanzó hacia el límite con Santiago del Estero. El viento había desviado las llamas hacia el interior de Córdoba, pero cambió de dirección y se dirigió hacia Ojo de Agua. Vamos a escuchar la palabra de Osvaldo Tróbolo, Federación de Bomberos, en diálogo con Nacional Santiago del Estero.
Sí, bueno, ayer aproximadamente a las 18 horas se toma conocimiento de el cambio de viento que hubo, de un incendio que estaba hace un par de días en la provincia de Córdoba, provincia de Córdoba, y tenía posibilidad de ingreso hacia la provincia nuestra, bueno, y afectando la zona de Villa Ojo de Agua y bueno, sus lugares. Nos ponemos en contacto con el encargado de la brigada provincial de Ojo de Agua, Buenos Aires, y bueno, después se va a observar el incendio y bueno, como el viento era muy fuerte, muy ráfaga, acá de 40, 50 kilómetros, avanzó muy rápido hacia nuestra provincia y bueno, se pidió colaboración a bomberos voluntarios, donde se afectó a personal de distintos cuarteles. Se envió la alerta por el sistema de alerta que tenemos en la federación y se estuvo trabajando con bomberos voluntarios de por ejemplo de Termajón, de Río Hondo, de Selva, de Telares, de Santiago del Estero Capital y bueno, la de la brigada provincial de Ojo de Agua.
La palabra de Osvaldo Tróbolo, Federación de Bomberos, en diálogo con Nacional Santiago del Estero, a propósito de la situación en Córdoba. El último parte dado por el gobierno daba cuenta que las precipitaciones registradas en las últimas horas en la región centro-norte del Valle de Punilla no fueron abundantes, pero sirvieron para favorecer la tarea de bomberos voluntarios que desde hace semanas combaten las llamas. En Los Cocos, una de las zonas que estuvo invadida por el fuego, aún hay un perímetro muy inestable, con puntos calientes en un sector próximo a Cabeza del Soldado y hacia la parte trasera de la iglesia. Allí permanecen distribuidos efectivos de 4 dotaciones con el objetivo de asegurar que no haya reinicios. La misma situación subsiste, quiero comentarles, en los alrededores del barrio Las Gemelas, en Capilla del Monte, hermoso barrio de Las Gemelas, muy cerca del Cerro Overo, ¿no? Del Cerro Overo, ahí pegado al Uritorco, y del Cerro Las Gemelas, justamente. O cuando llegas a Capilla del Monte te encontrás con 3 cerros. Naturalmente el más imponente es el Uritorco, pero después al lado está el Overo y el de Las Gemelas. Y ahí está el barrio de Las Gemelas. Bueno, lo cierto es que la misma situación subsiste, decía, sobre puntos calientes, en los alrededores de Las Gemelas, en Capilla del Monte, donde trabajan bomberos de 5 cuarteles. En el lugar llovieron anoche entre 10 y 15 milímetros, en realidad no llovió mucho, pero por la prolongada sequía se necesita que precipite más agua, ¿sí? Un panorama diferente se vive en el norte provincial, sobre Villa María de Río Seco, eso en el departamento Sobremonte, por ser la zona en la que más llovió. En esta región el fuego quedó totalmente extinguido, por suerte, tras la caída de unos 55 milímetros. Decía, a propósito, cuando viajás a Santiago del Estero por Ruta 9 Norte, la última ciudad que vos pasás de Córdoba es Villa María del Río Seco, y ahí vas al límite con la provincia de Santiago del Estero, rumbo a Ojo de Agua. Qué lindo es recorrer el país, De alguna manera, estas noticias nos preocupan, pero también invitan a que uno pueda explicar dónde está ubicado geográficamente y hacer una recorrida por el país. No de esta manera, sino de la que decíamos todos, que todo esté en absoluta tranquilidad y que de una vez por todas el tiempo, las condiciones climáticas, las lluvias, puedan extinguir definitivamente estos focos en la provincia de Córdoba y también en el límite ahí con Santiago del Estero, como veníamos diciendo. Bueno, realmente nos tiene muy preocupado siempre el tema del fuego, ¿no? Vamos a pasar a otro tema a las 4:26 de la mañana, donde habló el titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes, Fernando Ramírez, donde comentó que Corrientes apoyó al peor presidente que tuvo la Argentina. El diálogo que mantuvo Ramírez con Nacional Santo Tomé.
En realidad, el Bioscor es la obra social más importante aquí de la provincia, que nos nuclea a todos los trabajadores estatales, que somos la mayoría, una provincia donde el trabajo privado, la actividad privada es escaso, y que nos tiene de alguna manera cautivos a todos, cuidados también, y que las prestaciones son pésimas. Realmente es lamentable, no funciona, a veces funciona, algunas prestaciones no, lo que ahora los bioquímicos, el Colegio Bioquímico no hay convenios, en plus tenemos que pagar los trabajadores, el descuento es mucho. Es una obra social que está intervenida también hace más de 20 años. El interventor es Tercia. Tercia está prácticamente de que al frente de todo en su momento, cuando en 2001 ganó la provincia, él está como interventor, con un directorio, con representación de los trabajadores. Estos son los problemas que tenemos en nuestra provincia, donde falta institucionalidad, donde falta transparencia en el manejo de los recursos públicos. Y esta obra social, con Bademecum, que todos los años se cae a pedazo y cada vez más flaco, con monodroga y con los docentes y los trabajadores estatales y jubilados en general, en nuestra provincia tenemos que solventar con el plus, con parte de nuestro ingreso que tendría que estar destinado para solventar nuestros gastos, ¿no?, de economía familiar.
Bueno, la palabra de Fernando Ramírez, titular del SUTECO, quien dijo que Corrientes apoyó al peor presidente que tuvo la Argentina, naturalmente refiriéndose a Mauricio Macri, el peor presidente que tuvo la democracia argentina, en diálogo con Nacional Santo Tomé. Cuatro, 28 de la madrugada, decíamos 12 grados 6 en Córdoba, 96% la humedad, la visibilidad reducida a 9 kilómetros por llovizna, para lo que resta de la jornada, lluvias aisladas por la mañana, mayormente nublado por la tarde, lloviznas hacia la noche, mínima de 11, máxima de 18, vamos a ver qué pasa en Buenos Aires. Ahí nos comenta Sonia, a ver cómo viene la mano.
Tenemos el cielo despejado por estos lados, sigue bajando la temperatura, Claudio, 10 grados, 6 décimas la actual, y el pronóstico que indica una máxima de 17 grados con lluvias aisladas a partir de la tarde.
Es decir, hasta ahora el cielo despejado, pero está bastante fresquito en Buenos Aires, ¿sí?
Sí, señor.
Oh, bueno, qué regreso el tuyo, Sonia, seguramente vas a tener que sobrevivir a menos grados cuando llegues a La Plata, ¿no?
Viste que cuando arrancamos el programa hablábamos de pensar en el sol, en la playa, en tomar quizás algo fresquito. Después rumbeamos para el lado de la torta frita, colmate, comprar la grasa de cerdo. Bueno, así vamos a estar. Yo estuve hace 2 días transitando en el auto con el aire acondicionado y ayer volví a la calefacción, así que me parece que hoy no va a ser la excepción, ¿eh?
Es tremendo, esos cambios son tremendos, ¿eh? No hay cuerpo que resista, esos cambios bruscos, digo, ¿no?
Absolutamente.
Porque acá también, digo, tuvimos 40 grados el domingo, entonces hoy no podías creer que le pasara la temperatura. Traspasó los 16 programados, hacia la tarde, creo que a las 11 estaba en 17.4 y después bajó a 16, después fue bajando otra vez progresivamente la temperatura. Entonces, vos te pones a analizar, día martes, el domingo tuvimos 40 grados y hoy teníamos 15, 25 grados. No hay cuerpo que aguante, te lo digo en serio, ¿eh?
No, seguro.
Más allá que yo hoy sentía en mi departamento que todavía seguía el calor del fin de semana. Por momentos, es decir, yo no estaba tan abrigado. Hay otras veces que tengo chucho de frío y esta vez no tuve chucho de frío. Pero hoy saliendo de casa sentí un fresco y la verdad es la noche feísima, ¿no? no me gustó la noche. Me dice Pieri, pero ¿no te gusta la noche? No, ya una segunda noche de lluvia no me gusta. La verdad, dos noches de lluvia para mí ya es demasiado. Me conformo con una. Cuando tengo necesidad, sí, una, pero no dos. No me regales dos noches. Y por lo visto vamos a tener tres noches, por lo que veo en el pronóstico. Bueno, te voy a invitar a que escuchemos una segunda parte del adelanto del disco de Franco Luciani, Sonia.
¡Ay, qué
va a sacar
lindo!
Un disco, va a sacar un disco digital con nada más ni nada menos que el Pepe Colangelo, José Colangelo. Se llama Tango Improvisado. Vamos a escuchar un nuevo tema de este anticipo del disco que saldrá de manera digital ahora en pocos días más, en noviembre. Pero la idea de Franco, dado que se hicieron una juntada maravillosa con José Pepe Colangelo, la idea de Franco es que el disco salga físicamente recién el año que viene. No solamente en compact, sino también en vinilo, ¿eh? Eso me comentaba Franquito. Bueno, acá Franco con su trío, lo acompaña a Leo Andersen en la guitarra, Pablo Mota en el contrabajo y naturalmente el gran maestro José Colangelo. Este es un tema que se lo dedican al gran Hugo Díaz, que no hace mucho tiempo se cumplió un aniversario del nacimiento, y tengo entendido que este disco es producción de Mavi Díaz, ¿eh? Así que vamos a escuchar a Franco Luciani, José Colangelo, con el tema Tu pálida voz, de Charlo y Homero Manzi. Franquito Luciani con su armónica cromática Hochner, ¿no? Haciendo Tu pálida voz, acompañado del magistral pianista Pepe Colangelo, que integrara la orquesta del genial Aníbal Carmelo Troilo, Pichuco Troilo, allá por la década del 70, un joven Pepe Colangelo con 32, 33 años, Uno recuerda aquel histórico concierto que brindó Pichuco en el Teatro Colón, y Pepe era un joven pianista, talentoso pianista. Bueno, hoy cuenta con 80 años el Pepe, ¿no? Y acá mancomunadamente han trabajado con Franco Luciani para presentar muy prontito, digitalmente, este tango improvisado, el disco titulado por Pepe y por Franco Luciani. ¿Te gustó, Sonia, no?
Me encantó, Claudio, me encantó realmente. Bueno, siempre Franquito Luciani tiene esa habilidad de movernos las fibras, ¿no? Cuando lo escuchamos ejecutar su armónica.
Sí, es sensacional. Además, el tipo es percusionista, ¿no? Es baterista, además. Baterista reconocido, estudió en la Universidad Rosario, de la Universidad de Música de la Universidad Nacional, en la Facultad de Música de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, un tipo que hasta hace, si se quiere, percusión con la armónica, ¿no? Es genial, tiene una calidad, Franco, realmente excepcional. Y bueno, se da esta grabación en un día muy especial en homenaje al más grande, ¿no? Digamos, en la ejecución de la armónica, como fue Hugo Díaz, ¿eh? Ya lo vamos a recordar a Hugo, ¿eh? ¿Te parece bien, Sonia?
Sería maravilloso.
En alguna madrugada vamos a recordarlo al genial Hugo Díaz, el papá de Mavi.
Claro.
Y la mamá de Mavi era Victoria Díaz, ¿no? Qué cantora, ¿no, Sonia?
Tremendo.
La mamá de Mavi.
Tremendo, qué familia.
Qué familia, ¿no? Porque el tío Domingo Cura.
Así es.
Toda una familia de músicos.
Tenían el grupo completo, te digo, ¿eh?
Tenían el grupo completo, ¿no? La mamá, yo digo Victoria Díaz, perfecto, pero es Victoria Cura, ¿no? La hermana de Domingo. Y Domingo, el notable percusionista, ¿no? Quien falleciera, ¿te acordás? Domingo falleció en ocasión de un concierto que estaba brindando Chico Novarro en un teatro porteño. Le agarró ahí una descomposición a Domingo y ahí partió Domingo ahí, mientras estaba tocando con Chico Novarro, el gran Chico Novarro. A propósito, tenemos que también, no nos debemos olvidar de Chico. Mira, Sonia, me viene ahora todo a la memoria.
Sí, lo hemos puesto en el aire, Chico Novarro,
lo hemos puesto, Chico, ¿no?
Hace algún tiempito, sí, creo que era en ocasión de su cumple.
Ah, bueno, fenómeno, pero vamos a repetirlo.
Sí, obviamente.
En algún momento. Bueno, me alegra que te haya encantado esto, ¿eh? Me alegra.
Sí, sí. Ya te digo, Franco Luciani tiene eso, ¿no? Ejecute el género que ejecute, siempre llega al alma.
Llega al alma, exactamente, al alma y al corazón. Bueno, va a ser papá ahora, así que está muy dulce, ¿eh? Va a ser papá en muy poco tiempo, Franquito Luciani. Bueno, si te parece bien, vamos a establecer la pausa y enseguida volvemos.
¿Cómo no? Ya vamos.
Próximo programa, Llega el Día con Mario Giorgi.
Relatores y Pasión Nacional te acercan la Copa Libertadores. Última fecha de la fase de grupos. En vivo para todo el país, lo escuchás por Nacional. Hoy, desde las 19, Racing Estudiantes de Mérida. Relata Fabián Codevila, comenta Néstor Centra. Mañana, desde las 21, Boca Caracas. Relata Adrián Di Blasi, comenta Alejandro Fabri. Relatores, Pasión Nacional. La pasión del fútbol se vive en la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la madrugada, 39 minutos.
El Ministerio de Cultura de la Nación está para acompañarte. Duplicamos el presupuesto de ayudas durante la emergencia sanitaria con el nuevo Plan Federal de Cultura. 2.000 millones de pesos, destinados a artistas, trabajadoras y trabajadores de la cultura, con extensiones de asistencias y novedades, como el apoyo económico Fortalecer Cultura, ampliaciones de planes para organizaciones y espacios culturales, y los nuevos créditos Línea Pymes Cultura. Nuestro plan es fortalecer para reconstruir. Más información ingresando a cultura.gov.ar. Cultura de la solidaridad. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Cultura de la Nación.
Creo que ya puedo saludarlo a Diego Torres. Diego, querido, ¿cómo estás, amigo?
Hola, chao, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
Bien, qué lindo verte, qué bueno está esto.
Rezo por vos, Chavo Fuchs.
Los que vivimos en los escenarios cantando, creo que ahora nos estamos dando cuenta realmente de qué tesoro teníamos en la mano.
Lunes a viernes, desde las 9.
Poder hacer música, viajar, llegar a los escenarios, auditorios llenos de gente. Hoy estamos haciendo las cosas por streaming y conectándonos.
Por Nacional, la radio pública.
El diario de Nacional.
Sí, para el diario Nacional de Claudito Orellana, yo creo que a Milagros Sala la están dejando sola, muy sola, como hicieron con Cristina. A Cristina la dejaron sola los 4 años, gracias a que ella armó el frente, ¿no? Y salvó a todo el mundo. Y hoy muchos son más papistas que el Papa. Pero Milagro está sola como la dejaron sola a Cristina. Es mi opinión. Te mando un abrazo.
Hola Argentina, habla Salina Mergana de Uruguay en Torrío. Hola Claudio, hola Sonia. Abrazo a los trabajadores de la salud pública. Y al gobierno nacional, aumento para ellos, para los maestros y para los jubilados en especial, que no cobran $100 en la Argentina. Abrazo Claudio, Sonia y equipo. El negro Salina Mergana de Uruguay en Torrío.
Sí, Claudio, te habla el enfermero Gaucho. Conozco toda la familia Orellano y los Funes en Pilar. Aunque yo no soy oriundo de Pilar, yo soy oriundo de Colonia La Camina, departamento San Justo, provincia de Santa Fe. Pero hace 27 años que estoy acá en la localidad de Pilar. Y Pilar tiene más o menos más de 5.000 habitantes. Creció mucho, ¿eh? Así que está cada vez más lindo Pilar. Y yo lo quiero mucho porque me dio muchas cosas Pilar acá. Así que...
Diario de la noche de la televisión pública. Hago la salvedad, nobleza obliga, parece que es una alarma que se salta con el viento acá en la ruta 7 de Neuquén. Y felicitar a los hermanos bolivianos que tanto colaboran también para Latinoamérica ahora con su triunfo. Muchas gracias, adelante y felicidades. Andrés.
Claudio y Sonia. Muy buenas madrugadas. Quisiera escuchar algún tema de los Tucutucu. Gracias, que Dios los bendiga. Carlos de Mendoza.
Muy buenas madrugadas, Sonia, Claudio, operadores y operadoras de todo el país. Soy Ángela Lupi desde Mendoza. Estoy amasando unas tortitas con chicharrones para luego, más tardecito, tomarlas con un mate. Bueno, muchas gracias por esa cuequita cuyana, más allá que yo soy porteña, nacida en Buenos Aires, en Almagro. Pero bueno, simplemente les mando un beso, un abrazo y salud.
Claudio y Sonia, te habla WhatsApp de Tafí Viejo, el triunfo de Arce allá en Bolivia demostró la funesta mentira del Almagro, el secretario de la OEA, este terrible personaje que tiene como ropa interior la bandera de Estados Unidos, cuando anuló y dijo que era fraude el triunfo de Evo Morales hace un año con el...
...0810-222-0870, el número que permite que te escuchemos, ¿eh?, con tu presente desde todos los rincones del país en Diario Nacional.
Ahí estaba Ángel haciendo tortitas con chicharrones. ¡Qué bárbaro, Ángela! Me encanta, me encanta. Ayer no sé con qué estaba, ayer estaba con niños envueltos, ¿no? Con niños,
sí,
envueltos.
En hojas de remolacha.
Y con merlot, y hoy con tortitas de chicharrones. Un beso grande, un beso al Gaucho también, ¿eh? que conoció a toda la... Ahí conoce a los Orellanos Kun, en la zona de Pilar. Me dijo que hay 5.000 habitantes hoy en Pilar. Mirá cómo creció el pueblo, Bueno, muchas gracias a todos los compañeros y compañeras, Sonia. ¿Algo más para agregar, Sonia?
Tenemos algunos saluditos por aquí que llegan a través de nuestro WhatsApp. Gracias por la programación. Los escucho en Montevideo. Un abrazo. Soy Román Brusoni. Así que un alta en esta madrugada al amigo uruguayo. Daniel dice, buen miércoles, Sonia, Claudio, abrazo grande desde Comodoro Rivadavia. Como siempre, Inocencio se suma desde Formosa en esta parte de la madrugada. También nos está escuchando Laura en Ciudadela, como siempre, deseando lo mejor. Y Bernie de Berazategui envía un abrazo y desea buena jornada.
Bueno, muchísimas gracias por los mensajes, por los llamados, a todos los amigos, amigas, a la audiencia de la radio pública desde todas partes de nuestra República. 4:46 en la madrugada del país, en la madrugada nacional, con 12 grados, 6 décimos en Córdoba, 96% de la humedad. En Buenos Aires, Sonia.
Por estos lados tenemos aún el cielo despejado. Claudio, decíamos que había bajado la temperatura, 10 grados, 6 décimas, 68% de la humedad, con lluvias previstas a partir de la tarde.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia, y la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, ratificó la continuidad del Observatorio Nodio en una presentación que se realizó en la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de Comunicación Audiovisual. La Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin, ratificó que continuará el impulso del Observatorio Nodio. Habló a propósito de este tema el senador nacional Alfredo Luenzo, que formó parte de la reunión, y esto dijo a Nacional Buenos Aires.
Yo creo que fue un informe impecable, se hizo un amplio recorrido más allá de lo que disparó la reunión del día de ayer, que fue el lanzamiento del Observatorio Nodio. Digamos, también nos permitió hablar de toda la gestión que lleva adelante Miriam Lewis al frente de la Defensoría del Público. Realmente un trabajo impecable, con estadísticas, con la demanda que tiene habitualmente la audiencia o las audiencias, desde los diferentes formatos en que se informa, los reclamos, el empobrecimiento de la labor periodística en el marco de la pandemia. Creo que ha dejado algunas cosas interesantes como parte del trabajo y que creo que son disparadores para seguir avanzando y mejorando, fundamentalmente desde lo que significa la tarea pedagógica de la Defensoría, cada uno de estos aspectos que se marcaron. Lo del odio, obviamente, fue el tema central. La oposición estaba muy interesada en un tema que tuvo mucha prensa. Inclusive en el comienzo de la reunión se pidió no avanzar con esta iniciativa cuando no se conocía verdaderamente cuál era el alcance de la misma. En el transcurso de la reunión, durante casi 3 horas, lo que se intentó explicar, y que creo que lo que quedó en claro, y en esto entiendo yo no hay fisuras, es que todos tenemos que trabajar para combatir el odio en las redes sociales y en cualquier otro ámbito de información y de espacio público y social.
La palabra del senador nacional Alfredo Luenzo, dando cuenta de la reunión que mantuvieron con la Defensora del Público, quien ratificó la continuidad del Observatorio Nodio. Vamos a otro tema, 4:48, declararon monumento histórico a la comisaría de Puerto San Julián, donde, esto en la provincia de Santa Cruz, naturalmente, Puerto San Julián, donde estuvieron detenidos los huelguistas de la Patagonia Rebelde 100 años atrás. La palabra del hijo del gran Osvaldo Bayer, Esteban Bayer, en diálogo con LU23, Nacional Lago Argentino.
Yo me enteré ya de madrugada, en realidad despertando hoy a la mañana por la diferencia horaria.
Claro.
Y realmente fue para nosotros una muy buena noticia. Sí, lamentablemente el edificio está deteriorado en parte con por el paso de los años,
sí.
Por la desidia también del gobierno municipal de no mantenerlo,
sí.
Por no haber reconocido a tiempo de que es un edificio histórico, no solo por el significado que tiene como símbolo de lo que pasó en las huelgas patagónicas, sino también como edificio, es uno de los edificios más antiguos de San Julián, entonces también tiene su valor urbanístico.
Bueno, hablando Esteban Bayer sobre la declaración de Monumento Histórico Nacional a la ex comisaría de Puerto San Julián en Santa Cruz, donde estuvieron detenidos los huelguistas de la Patagonia Rebelde 100 años atrás. ¿En qué momento ser viejo se convirtió en un insulto? Se preguntaba la actriz Leonor Benedetto. No me acuerdo de que cuando yo era chica a alguien se le ocurriera menospreciar a ninguno de mis cuatro abuelos. No recuerdo que alguien les dijera viejo o vieja de manera despectiva, decía la actriz Leonor Benedetto en diálogo con Nacional Bahía Blanca.
Si supiera yo y tuviera una explicación para los comportamientos sociales, a lo mejor te podría dar una respuesta exacta. No la tengo. Y me parece que eso es lo que tiene de malo y a la vez de fascinante el comportamiento social. Porque el comportamiento social es una cosa muy concreta y a la vez es una abstracción. Porque ¿quién es el social? La sociedad, el grupo social. ¿Quién es? Es un montón de gente anónima que no sabemos cuál es, pero que repitiendo determinados comportamientos instala un patrón de conducta que se instala como una verdad, salvo que aparezcan personas individuales que pongan en duda esas verdades y propongan otra conducta que a su juicio sea más sana, con más alegría, menos ceñida a un patrón que tiene que ser respetado. En general, son comportamientos ridículos, son normas que no se sostienen. Quiero decir, sobre todo cuando se ponen en el contexto de la historia de la humanidad, ¿por qué una sociedad cuando... Y voy a hablar solamente del país en el que vivimos nosotros. ¿Cuándo, en qué momento ser viejo se convirtió en un insulto?
La palabra de la actriz Leonor Benedetto en diálogo con Nacional Bahía Blanca. Recordamos que ya se inició desde el domingo pasado una campaña para conmemorar los 10 años del fallecimiento de Néstor Carlos Kirchner. La actividad bautizada 10 días, 10 discursos, 10 años, consiste en la emisión por redes sociales de distintos discursos de Néstor en diferentes periodos de su carrera política. Se inició el domingo, el Frente de Todos inició una campaña virtual para homenajear al expresidente Néstor Kirchner con motivo del 10º aniversario de su fallecimiento, que se va a cumplir el 27 de octubre próximo, es decir, el martes 27 de octubre. El discurso emitido el domingo pasado fue pronunciado por Kirchner en 1983 en el Ateneo Juan Domingo Perón de Río Gallegos, del por entonces aspirante intendente de esa ciudad, que había convocado el peronismo a actuar ante un pueblo que está pasando hambre, donde había desocupados y donde la represión de la dictadura militar genocida ha ensangrentado a todo el pueblo argentino. Bueno, así, de esta manera, con distintos audios, videos, a través de las redes sociales, se está recordando la inmensa figura del expresidente Néstor Kirchner.
En la casa, airosa, caminando. que a su paso dejaba aromas de mistura. En el pecho llevaba del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera.
Qué bonito, ¿no?
Recogía la
ría. Qué bonito. Qué bonito lo que estamos escuchando a Rubén Blades, que puede hacer cualquier cosa, como cantar La Flor de la Canela en el marco de los 100 años del nacimiento de Chabuca Granda, ¿no? También irrumpe en la canción romántica este genial cantautor panameño, que también se dedicó a la política en algún momento, ¿eh? ¿Cómo le va, Mario?
Pensé que hablaba de mí cuando empezó a decir qué bonito, y me frustré, la verdad. Pensé que se dirigía a mi persona humilde,
usted,
Claudio.
Usted tiene bonita el alma, el corazón.
Sí,
man,
es verdad.
Quiero decirlo.
Es verdad, todo lo inmostrable es bonito. Bueno, ¿cómo anda usted? ¿Bien?
Muy bien, Mario, muy bien acá. Con las pilas de siempre. Es la única manera de persistir.
Sí, por supuesto. Uno tiene que hacer de tripas corazón y darle para adelante y, bueno, enfrentar el día a día con este escenario tan raro,
sí,
de la pandemia, pero
es raro,
mirando adelante, ¿no?
Mirando adelante y viviendo el aquí y ahora, como diría algún psicólogo, de manera cognitiva.
Muy
bien.
Creo
que ahora se habla de la psicología cognitiva. Bueno,
sí,
yo vivo cognitivamente.
Está bien. Lo que hay que tratar es de acompañar con buen humor, con optimismo la vida, porque
totalmente,
si encima le tiramos mala onda y están todos estos analistas internacionales que son de acá, que te dicen que esto va para allá, que va para acá, bueno, en fin.
No, es tremendo. Y nadie daba a ciencia cierta, nadie daba los cómputos al 80% de las mesas escrutadas. Muy pocos medios lo dimos, ¿eh?
Sí.
Muy pocos medios.
Eso
no
es verdad.
Se ha hablado más que de los sondeos. Pero nadie habló del conteo oficial, que seguramente en las próximas horas vamos a tener los cómputos definitivos, ¿no? Totales sobre 100% de las mesas, ¿no?
Sí, sí, desde luego hay que estar muy atento a lo que suceda en Bolivia, más allá de los números, sobre todo en la zona de Santa Cruz.
Exacto, con Camacho que no habló todavía.
Todavía no reconoció la derrota, la victoria del movimiento al socialismo, y por supuesto allí hay un olor a guarimba por memorar los hechos en Venezuela, así que hay que estar muy atento con ese sector, donde no le fue tan bien como esperaba él, a pesar de que ganó esa zona, porque
claro,
obviamente tiene un gran predicamento allí el hombre, no está ahí. Y el otro problema que uno cree que van a atravesar él y la ex o la ahora dictadora, que va a ser pronto ex dictadora, será
claro,
su paso por la justicia, porque obviamente no pueden quedar impunes los delitos que son delitos de lesa humanidad cometidos en el momento de correr del mando a Evo Morales, en una causa absolutamente irregular que no tiene ningún tipo de explicación más que la definición de golpe.
No, exacto, no tiene ningún tipo de asidero. Y otro que va a correr la misma suerte seguramente va a ser el renunciante ministro del Interior, el bandido ultraderechista nazifascista de Murillo, ¿no?
Sí, sin duda. Ahí, tal vez consiga algún refugio en una embajada amiga antes de que lo llame la justicia.
Bueno, de acuerdo a los últimos cómputos, tengo entendido que ya el MAS tiene el 53,25%, hablo del 80% de las mesas, Mesa está en el 29,9%, y Macho Camacho, porque se hace llamar Macho Camacho,
sí,
el 14,85%,
sí,
una
muy, lejos,
muy mala elección, ¿eh?
Muy lejos, y ahí lo que cuesta siempre el recuento en las zonas rurales, que siempre es lento, así que ese número consolida primero el 50% que había anunciado el propio Arce.
Exacto.
Y una cantidad de consultoras que se la pasaron mintiendo, que hablaban incluso, bueno, como acá, ¿no? Una posibilidad de empate, de paridad, de este juego.
Exacto.
Que hace la derecha tratando,
exacto,
de acomodarse.
Bueno, Barón decía que puede llegar al 54%. Bueno,
sí,
nos tenemos que ir, compañero.
Chao, querido.
Le mando un abrazo enorme. Hasta aquí el Diario Nacional.